Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Vuelta Ciclista a España en COPE, Eri Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE. Les saludamos desde
Tarragona,
donde concluye la cuarta etapa de la edición número 78 de la Vuelta Ciclista a España. Una jornada de 185 kilómetros que arrancó a la 1 y 23 minutos en
Andorra la Bella.
Con 174 ciclistas. Tenemos dos bajas del primer día de la crono por equipos en Barcelona. Logan de Puig, ciclista de Lineos. Del segundo día, camino de Montjuïc, Oscar Only, ciclista del equipo DSM. En el kilómetro cero se produjo la fuga del día. No hubo mucha más batalla. Eduardo Sepúlveda, el argentino del Lotto Destiny, que viste de prestado el jersey Farallones de la Montaña. Y con él dos españoles de dos equipos invitados que están haciendo lo que les toca. Ander Okamika, no hay vuelta sin fuga de Okamika últimamente, del Burgos BH. Y David González del Caja Rural RGA. El mejor de los tres en la general es Okamika, a 9 minutos 41 segundos de la roja que viste prematuramente desde ayer, con susto incluido, el ciclista del Soudal Quick-Step, defensor del título de la Vuelta, Remco Evenepoel. Y ahora, cuando faltan 63 kilómetros para meta, y ahora cuando empiezan a abordarse las dos ascensiones de tercera categoría del día, el Alto del Beltal y el Col de Lilla, la ventaja ha repuntado porque ha estado por debajo del minuto hasta el minuto con 13 segundos para los tres hombres que son cabeza de carrera. Hace sol, sube el mercurio, estamos cerca de los 30 grados, presentamos en un día que parece, y toco madera, tranquilo en esta Vuelta Ciclista a España, al equipazo que cuenta el ciclismo como nadie en la sintonía de la cadena COPE. Aquí está, en una balconada espectacular hacia el mar, junto a la muralla de la Imperial Tarraco, al sol, a la sombra. ¿Cómo está mi querido Quique Iglesias? ¡Hola, Quique! ¡Muy buenas!
Estoy muy a gusto porque estoy en casa. Buenas tardes, España. Buenas tardes a todos desde este Passeig de Sant Antoni de Tarragona, la capital del sur de Cataluña, y magnífico trayecto el que hemos pasado hoy desde Andorra, cruzando media Cataluña para llegar hasta aquí, hasta esta Playa del Miracle, que está justo aquí debajo de nuestra posición. Es un pequeño alto, ¿eh? Hemos llegado varias veces a Tarragona y siempre llegamos a un sitio distinto, con lo cual hay mucha variedad. La última vez, 2017, aquí ganó Mateo Trentin, pero era ahí por la Villa Olímpica, ¿eh? Aquella que hicieron para que se albergaran los Juegos del Mediterráneo hace ya algunos años. Esta mañana se hablaba ya poquito de lo que pasó ayer con Evenepoel, con Yasmín, la pobre jefa de prensa de la Policía Nacional Andorrana, que se rompió una muñeca, porque tiene dos, con lo cual se rompió una muñeca después de impactar el bueno de Evenepoel, que se enfadó mucho, pero luego me parece que el enfado le ha ido a menos. Ya le hemos visto sonreír hoy vestido de rojo. Han dormido en casa los Mas, los Soler, los Ayuso, que todos están con su residencia perfectamente instalada en Andorra, pero ya estamos en España, en Tarragona, que es tierra de buena gente.
Los tres hombres cabeza de carrera, Sepúlveda, argentino del Lotto Destiny, y Okamika del Burgos DH, y González del Caja Rural Seguros RGA, los dos españoles, están afrontando la primera estribación de tercera categoría, el Alto de Beltal, que es un puerto, aunque no lo parezca, es un carreterón, porque es un carreterón de dos carriles, carril lento y no sé qué, pero bueno, este es el más tendido, el otro es algo más duro. ¡A que sí, Capitán Alaña! ¡Muy buenas!
Hola, muy buenas. Sí, este es más tendidito. Son 9 kilómetros los que les quedan ahora mismo a los corredores que van en cabeza, con una pendiente media del 3,5%, pendiente media por kilómetro de entre el 4 y el 5,5% y rampas máximas que no llegan al 8%. Luego el Col de Lilla, y anote o a dejar en el tintero. Bueno, en el tintero no, hay que ponerlo por escrito, no vaya a ser.
En un papel mejor, porque el tintero, hombre, con un cincel.
Sí. Sí, no, va a ser que lo estaba diciendo yo al revés. Que no se nos quede en el tintero, quería decir, que entre los puertos se van a encontrar con viento de costado derecho de hasta 22 kilómetros por hora y siempre por encima de 18 kilómetros por hora y rachas de hasta 53 kilómetros por hora. Y así va a ser hasta el final. Ojo a esos 300 metros finales que pican un 3 y un poquitín por ciento. No es, evidentemente, Valdepeñas de Jaén, pero puede influir en el sprint. Y bueno, ya lo ha dicho antes Quique Iglesias, el último en ganar aquí, esta es la decimotercera vez que se llega, toca madera, porque yo creo que va a haber abanicos, por lo menos terreno y condiciones para que los haya existen. Esta es la decimotercera, la última vez ganó Mateo Trentin.
61 y medio para meta, 1.19 la ventaja de los tres hombres cabeza de carrera con respecto al pelotón. ¿Cómo lo ve todo un poco en este día que parece, insisto, tranquilo? Esta parte final ha hecho el recorrido tanto el coche 1 como el 2 de la cadena COPE. Óscar Pereiro, vencedor del Tour de Francia 2006, embajador de la Vuelta Española. Óscar, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo lo veo? Pues veo una etapa que por fin los corredores pueden tener, por lo menos con normalidad. Es verdad que empezó la Vuelta Ciclista a España con días inesperados en Barcelona. Después llegamos a Andorra y si realmente la noticia de ayer fue la caída de Renko después de cruzar la línea de meta.
Vamos bajando de intensidad, sí.
A una hora de que acabara Renko, de que Renko cruzara la línea de meta, yo pensaba que no se podía acabar la etapa allí. Es más, hablamos entre tú y yo de que esto igual había que acabarlo abajo en Arinsal, ¿no? En lo que es el pueblo. Etapa, la primera etapa que tenemos de momento sin ningún tipo de alteración. Creo que es verdad que llevan siempre la misma dirección de camino a Andorra hacia el mar. A mí no me da la sensación de que el viento vaya a hacer daño en el día de hoy y vamos a ver aquí un sprint masivo. No creo que haya abanicos, no creo que haya riesgo para nada. La típica tensión que hay siempre la primera semana de la Vuelta Ciclista a España. Pero aquí vamos a ver ganar seguramente un corredor rápido y que de alguna manera pueda sprintar en una leve subida. Lo decía Juan antes aquí en micrófono cerrado. Cortina hoy puede empezar a resurgir su carrera aquí.
Es sin duda la opción española más clara para poder ganar aquí. Iván García Cortina, luego lo repasaremos. La nómina de llegadores, de velocistas, de puncher, llámalo X en esta Vuelta a España, porque sprinter puros y de primer nivel, la verdad es que hay bastante pocos, porque son bastante pocas también las oportunidades que tienen los hombres rápidos de poder lucir aquí en la Vuelta Ciclista a España. Hoy el trabajo de control de pastoreo de esta fuga lo ha llevado sin duda el DSM de Alberto Dainese, también el Alpecin, el equipo de Caden Groves, que ya estuvo a un tris de ganar el otro día en Montjuic, pero se le adelantó Andreas Kron, el danés del Lotto Destiny. ¿Cómo lee el trabajo desde el pelotón, donde están los hombres que comen viento en pos de sus jefes de filas? Luis Pasamontes, gregario de lujo, gregarius del hijo. Hola Luis, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, compañeros? Pues bueno, como bien dices, no han dejado mucha diferencia, bien es cierto, tal vez podían irse un pelín más, pero también, bueno, es una estrategia por parte de los equipos de los hombres rápidos, sobre todo estos dos que comentabas, DSM y Alpecin, pues para no tener que pegarse luego una paliza mayor, ¿no? Siempre los tienen ahí, los tienen a tiro de piedra, como se suele decir, y el desgaste va a ser mínimo. Están jugando tanto por adelante como por detrás con ese margen, esa diferencia, y Alpecin apostando por Groves, que es un corredor que, bueno, ya lo vimos el otro día, aunque con etapa neutralizada en sus últimos 9, terminar segundo después de pasar Montjuic, así que está bien el tío.
Ahora le está tocando el trabajo a Jimmy Janssens, que ya le vimos trabajar también el año pasado en la Vuelta Ciclista a España para el equipo Alpecin de Koenig, el equipo de Caden Groves, antes también por parte del DSM, que está muy valiente el DSM en esta Vuelta Ciclista a España. Ha estado trabajando el francés Romain Combaut, en tente cordiales siempre con el Soudal Quick Step de Renko Evenepoel, muy atento. Y a Evenepoel no sé hasta qué punto le interesa llevar la roja, a ver cuándo la puede soltar, porque ese es su deseo, según comentó Alberto Arauz, director de COPE Daleando, el guadianesco programa de ciclismo de COPE.es. Hola Alberto, muy buenas.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas. Sí, yo creo que al Quick Step, al Soudal Quick Step, le convendría soltar esa prenda. Ayer bromeaba en la línea de meta Renko Evenepoel con que no le había gustado vestirse de líder, pero luego dijo que era broma, y yo creo que hoy la mejor noticia sería que no pasara nada. Llevamos muchos días con demasiados incidentes, casi todos extradeportivos, así que hoy yo solo espero que por fin haga aparición el viento y podemos ver los abanicos, que últimamente nos están siendo un poquito esquivos, y para mí es una de las suertes del ciclismo más bonitas y que más espectáculo dan. Así que ojalá se cumpla la predicción del capitán Alañá y de aquí a meta veamos un poquito de abanicos, que siempre molan un montón.
No podemos esconder que nos hace, queremos mucho a nuestros compañeros, ¿eh? Una pequeña ilusión estar aquí en nuestra mesa de camilla, la de después de comer, la de ver, presenciar, contar, relatar La Vuelta Ciclista a España para la sintonía de COPE más COPE.es y aplicaciones, como haremos siempre de lunes a viernes. Mañana estaremos en cadena porque también hay partido de la selección española de baloncesto. Y cómo no, hay regalo para los oyentes de la Vuelta en COPE. Y el regalo va a ser una camiseta técnica, una camiseta para hacer deporte, de nuestros amigos de Otto Bosley. Otto Bosley, OTTOBOSLEY.com es la página web de esta empresa Galicia, de esta empresa Galicia Calidad, de material deportivo, especializados en la alta personalización deportiva. A partir de 5 prendas, cualquier prenda de su catálogo se puede personalizar como tú quieras.
Yo creo que deberías hacer una foto cada día.
Sí.
Esta camiseta queda que te cagas a todo el mundo.
A todo el mundo, sí, sí.
Te la tiene especial, esos pezones, hay marca de tal.
Hoy hemos puesto la de Mateos. Hoy hemos puesto la de Mateos y a los que contesten en Facebook, en hilo, a la foto de Mateos luciendo la camiseta COPE Otto Bosley, que es así gris y negra, con una especie de...
Tiene un rollo
de...
como Alemania, ¿no?
Sí, es un poco de Mannschaft. Sí, es un poco Mannschaft. Pues el que acierte el top 3 de la etapa... que tiene narices acertar el top 3 de la etapa, se lo lleva. El top 3.
Es mejor que compren la camiseta.
El top 3. Y si no hay nadie que acierte en Facebook, insisto, el top 3, vamos al top 2. Y si no hay nadie que acierte el top 2, vamos al top 1.
Y si no, le regalamos la S que no nos entra.
Y si no, al top ninguno. Y ya lo hacemos directamente por sorteo. Pero pueden hacer comentarios, claro que sí, de lo que vivan, de lo que sientan con nosotros, a través de Twitter, @TJCope, la dirección de Facebook, donde es el sorteo, facebook.com/tiempodejuego. Dicho Twitter, y es X ahora, ¿no? O X. A través de X, @TJCope, facebook.com/tiempodejuego, Instagram, @TiempodejuegoCope, y el número de WhatsApp y de Telegram, Eneco10, que es nuestro ángel de la guarda en Madrid. Hola, Eneco, muy buenas.
Buenas tardes. El número de WhatsApp y Telegram es 677-580-461.
Tenemos tanto que comentar, tenemos tanto que disfrutar, tenemos tanto que relatar, tenemos una etapa que entregar a solo uno de los 174 ciclistas. Bienvenidos a la emoción, la pasión, ciclismo más radio, matrimonio perfecto. Esto es La Vuelta en COPE.
Vuelta Ciclista a España en COPE con Eri Frade. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. ¿Y ahora qué? Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, videopodcast, redes sociales, web...
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, Manolo!
¡Gol, gol, 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 gol!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida y modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Esto es una invitación a salirte del rebaño. ¿El primer paso para hacerlo? Ice Balls by Coopers, la marca de hielo esférico para las personas que se toman la vida de otra manera. Porque si un cubito puede ser redondo, tú puedes ser lo que quieras. Have a cool life. Descubre cómo en nuestra cuenta de Instagram, Ice Balls by Coopers.
Procubitos Europe.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio. Gran noche de radio porque tenemos grandes comentaristas. Hoy además combinamos los de fútbol y los de baloncesto, sobre todo.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Vive en COPE la Vuelta Ciclista a España.
Murallas, murallas de Tarragona,
imponente fortaleza.
Y esta es la sintonía que ha escogido Quique Iglesias para recuperar su pieza turística, que no hizo nada mal, para nada, que ensalzó incluso Alberto Arauz en el Tour.
Además, de verdad, estuvo imperial, como Tarragona, esta ciudad que es, vamos, yo diría que más que
¡ponme el cuchillo, González!
Eso es. Es Bernardo Ríos, que canta a las murallas que tienes delante, Eri Pereiro. No es una cosa cualquiera. Detrás tenéis la playa del Miracle, la playa de la Rabassada, que son las dos playas urbanas que tiene esta gran capital, 140.000 habitantes, con el circo romano, no te lo pierdas. Delante de tu hotel, Pereiro, que tienes la suerte hoy de dormir en el centro histórico de una ciudad, Tarragona, que ahora mismo no tiene, por ejemplo, el fútbol al mejor nivel, no. Que no tiene el baloncesto al mejor nivel, no. Pero que tiene unos restaurantes de arroz para tomar, aunque sea por la noche, impresionantes. Y si no, os cogéis y os venís en febrero y vais a Valls, que es la tierra del calçot. ¿Tú sabes lo que son los calçots, Eri?
Hombre, claro, como no voy a saber. Son esa especie que no son. Una especie entre ajo, puerro y cebolla que se toma
cebolla, es una cebolla tierna que te la tomas a la brasa y lo mojas con una especie de rumescu que también es de aquí y sienta estupendamente. Una vez, es decir, te comes 15 o 16 y ya tienes suficiente para todo el año. Pero bueno, aquí se está muy bien, aquí el sol luce limpio de polución. Y oye, y si te quieres divertir, coges el coche y en 10 minutos estás en PortAventura. ¿Qué más te puedo pedir? Hay campos de golf, se está estupendamente aquí, en Tarragona, murallas de Tarragona, la Imperial Tarraco.
Oye, y una pregunta sin cachondeo. ¿Tú el calzote te lo pelas para comerlo? O sea, la parte así más carbonizada.
Sí, hombre, claro. Con los dedos te pones unos guantes porque te quema.
Y va a ver,
entonces,
¿no?
Tú pelas la primera parte de que está más calcinada y te comes lo mollar. Es decir, donde está lo tierno de la
vale,
cebolla,
vale,
ya sabes.
Vale.
Yo hace poco comí una calzotada.
Es que lo está preguntando un tío que se comió la hoja de...
De un paparajote.
De un paparajote,
Murcia,
señor.
Oye, yo lo que no sabía que había tanta gastronomía aquí en Tarragona, porque hoy voy a hacer ayuno, o sea que...
16-8, te toca hoy.
No, hoy voy a hacer 24.
El técnico y el narrador han empezado ya el ayuno.
Sí.
Sí, sí, me han dicho hoy que sí.
En la sala de prensa. ¡Cámbiame de música, Javibi! Estamos a 55 de meta, estamos a medio kilómetro de coronar el primer puerto de la jornada, este alto de Beltal, y estamos con 1:13 para los tres hombres de carrera con respecto a la cabeza del pelotón y nos da tiempo para comentar unas cuantas cosas. Bueno, lo de ayer ya está contado, ahora ya si queremos discutimos que si Evenepoel tuvo que frenar, si había mucha gente en la meta, mira, yo ahí no me meto. Evenepoel está hasta donde dijo, hasta las pelotas dijo que estaba, ¿no?
Sí.
Bueno, pues oye, pues tiene sus razones, pero yo creo que ayer podía haber tocado el freno un poco antes, la verdad. Pero...
Agotó el catálogo, como decías tú ayer muy bien, sí, de celebraciones.
Golpes en el pecho, brazos arriba, no sé.
No, a ver, es un corredor como la copa de un pino. A la Vuelta de Ciclista España a Benepul le da mucho, porque es así, y la Vuelta de Ciclista España a Renko también le da mucho. Es verdad que ayer es el primer golpe encima de la mesa que pone Renko. No olvidemos que ayer estaba... El ganador del Tour de Francia, que siempre decimos, este chico el año pasado gana la Vuelta a España, pero porque es que se cae Roglic, que faltan los grandes, no sé qué, no sé cuánto. Este año es la primera vez que en una gran vuelta le gana a los que ganaron el Tour de Francia. Por lo tanto, es un día de mucha alegría para él. Después, yo de verdad, y hablándolo técnicamente y a veces que os podéis incluso reír de mí, es que justo cuando cruza Renko la meta, se da toda la circunstancia para que pase lo que pasó al final. Primero, va muy rápido en esa zona de meta, que si arranca antes yo creo que le mete 10 segundos al segundo línea.
Sí, porque el cable del transponder estaba en un piquito eso, y luego brum, para abajo.
Pasas eso, empiezas a bajar. Hay una racha de viento brutal en los últimos 5 minutos que cuadra con la entrada de meta de Renko. Renko, evidentemente, por saber lo que había conseguido, se alarga un poquito más en su celebración y tal y cual. Y te digo una cosa. ¿Tenía tiempo para frenar? Sí. Javi Guillén ayer me decía, es que igual hemos cometido el error. No. La gente de seguridad de la Vuelta de Ciclista España, con los silbatos, le decía, frena, 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 que no es... Tiene que darle gracias a Dios a que a esta chica que ayer se rompió la muñeca, la jefa de prensa de la policía de Andorra, que si
que
no
la
está ella...
A que la pilló, sí, a ella.
Porque si no está ella, Renko no sigue en carrera, porque lo siguiente
vallas,
era,
¿no?,
una valla y el camión de, creo que era de Televisión Española.
La carpa de Televisión Española, así, sí, que lleva el sonido y demás. Una cosa, digo, esta mañana, Eri, compañía, estaba hablando en la salida con Kiko García, uno de los directores técnicos junto a Fernando Escartín, y me decía, no es excusa, ¿eh? Dice, pero tenemos limitado a 3 personas por equipo, de los auxiliares que pueden estar en la línea de meta en una etapa de estas características. Ayer había equipos que tenían 6 y 7 personas. Me refiero a un fisio, un recuperador, el típico tío de confianza del líder de turno de cada equipo, el jefe de prensa, el que graba para el Netflix, el otro, el que pone las bolsas de comida. Había equipos que tenían 7 personas cuando el máximo son 3, con lo cual se multiplica el personal ahí.
Sí, y cabe lo que cabe. Yo lo único que a lo mejor se pudo habilitar un poco más la escapatoria hacia la derecha. Según bajabas la rampa,
No había. ¿Y dónde metes el resto de camiones?
No, estamos hablando, para que los oyentes se hagan un poco de la situación, de un par de campos de fútbito, más o menos, de balonmano.
Estamos debatiendo un tema de una historia que de 180 corredores se cae uno.
Exacto. Si hay 10, 12, 15,
vale, evidentemente es un fallo organizativo. Pero cuando cae el primero, y el primero evidentemente con la ilusión y con las ganas, con la euforia de levantar los brazos, yo creo que se junta todo, la euforia.
Una llegada al sprint.
Yo creo que es una anécdota sin más, que no estaríamos hablando de ella si no pasara lo que pasó el domingo y el sábado.
Es lo de los polvos y lo de los lodos. Empiezo por ti, Pasamontes.
Bueno, a ver, yo no quito razón a nada de lo que dice Óscar. Bien es cierto que vienen un poco cabreados algunos ciclistas por lo que sucedió, que yo creo que está muy explicado ya por Javier Guillén, el tema de las luces del primer día y demás. Yo, mi opinión personal es que admiro a Renko, me parece un corredor muy bueno, pero creo que, no sé si es que está mal rodeado o qué, pero hay alguien que debería dejar de acariciarle el lomo constantemente y empezar a decirle, pues como a un chavalín de su edad, que tiene mucho dinero y es exitoso. Oye,
está un poco futbolizado,
aquí,
¿no?
Bueno, por aquí, yo creo que la gente que tiene alrededor, que es muy común en deporte, a veces no hace favores, ¿no? Y a veces cuesta, porque claro, tú eres una persona que a lo mejor vives de Renko porque te tiene contratado para algo, o estás dentro del equipo, y muchas veces se consienten cosas que solo hemos visto todos, tanto Oscar como yo, también a nivel profesional, ¿eh? A veces se consienten cosas a las estrellas porque ganan, porque tal, y aunque por debajo digas, menudo tonto, pero es que anda mucho y gana. Y yo creo que Renko, le hemos visto gestos que, sin quitarle razón, que la tiene, pero es el único que ha hecho ademanes delante de la cámara, que ha golpeado una cámara, que ayer dice que, perdón la expresión, que le está tocando los huevos esto. O sea, yo creo que ayer, por ir al hecho en concreto, creo que tiene margen de sobra para frenar, pero margen de sobra, porque por detrás viene Vinegar, viene Ayuso, ningún ciclista tuvo ningún problema. Ha habido sprints en los que se ha llegado mucho más apretado, a más velocidad, y yo creo que él esperaba eso, llegar rápido y que la gente se fuera abriendo como el Mar Rojo, o como Noé en el mar, pero no se abrió. Había una chica allí que no se quitó, y creo que no es un error de la carrera ni nada. Es que tú, cuando cruzas meta, como dice Óscar, hay gente que te dice que tienes que ya parar, que la carrera ha terminado, tienes que empezar a frenar, igual que un Fórmula 1 en boxes, o cuando entra, tiene unas normas de, oye, levanta el pie, que esto ha terminado, y creo que tenía margen de sobra para frenar. Y luego eso, creo que hay alguien que le tiene que decir, pues como en su día Cavendish y demás, aunque sea difícil, oye, que eres muy bueno, que andas mucho, pero respeta, no hagas gestos, no mires a la gente por encima del hombro, ten declaraciones críticas, ¿por qué no? Claro que hay que criticar las cosas que no estás de acuerdo, pero de una forma, yo creo, más educada y un comportamiento menos de niñato. Es mi opinión, ¿eh?
Alberto.
A ver, no hay que olvidar que Renko Evenepoel es una estrella desde los 17 años, ¿eh? Desde los 17 años tiene todos los focos puestos sobre él, y no hay que olvidar que se ha venido a vivir a España porque en Bélgica decía que no podía entrenar, que no podía llevar una vida normal. Partimos de esa base. Yo creo que lo que dice Pasamontes es la clave, que él está acostumbrado a que le doren la píldora, y eso ha generado ese comportamiento un poco arrogante. También te digo que para nosotros y para el ciclismo también está bien que haya este tipo de ciclistas, porque también son un poco la salsa del ciclismo. Y también creo que no tiene mal fondo, porque por ejemplo ayer por la tarde, ya en frío, se interesó por esta portavoz de la policía andorrana, se interesó por su estado físico, y creo que cuando reflexiona es noble y es buena gente. Pero es verdad que ya son muchos los gestos. Incluso yo creo que una de las mayores metidas de pata que ha tenido Evenepoel fue en la pasada Vuelta a Suiza, el día que se cayó Gino Mader, que el pobre acabó falleciendo, cargó las tintas contra la organización. Creo que se está erigiendo demasiadas veces un poco en el justiciero de las carreras, y creo que es demasiado joven para hacer esto. Así que bueno,
si no sé. Dale.
No, 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 simplemente quería decir eso, Quique, que yo creo que la juventud y estar rodeado de gente que te dice que eres demasiado bueno está generando este carácter, para mi gusto, demasiado altivo de Benepul.
Por si la gente no sabe, vive en Calpe todo el año, Benepul.
Comparto completamente todo lo que habéis dicho, pero Renko es un tío que yo lo quiero en mi equipo. Porque va de frente. Este no va con medias tintas.
También es verdad.
Sin embargo, aquí hay gente en la Vuelta Ciclista a España, gallos en la Vuelta Ciclista a España, que van a los coches a decir que se neutralice la carrera.
Sí, hombre, claro.
Quiero decir, Renko, todo lo que te vaya a hacer, te lo vas a encontrar de frente.
No, no, y se lo dice a la cámara, a la tele.
Yo ayer en el podio le pregunté, no, ya estoy. Evidentemente, cuando ganas una etapa, te pones de mayor, no sé qué, y te caes al suelo, te pones de mala leche, claro. Aunque sea tu culpa.
No, ya no eso. Y le doy paso al capitán Alañá para cerrar este capítulo y empezar a abrir otros. Capitán, no es menos cierto que Evenepoel pilló el primer día con el tema de las luces de Barcelona, que su equipo fue a ciegas. Pilló el segundo día uno de los clavos que le pinchó una rueda y se tuvo que pegar un calentón de minutos para restar minuto y medio el segundo.
Yo eso todo te lo y rebato, Eri. Yo te lo rebato. Barcelona tiene toda la razón del mundo, menos una cosa, que no se podía ir rápido, porque Movistar tres minutos antes casi gana la contrarreloj.
55 centésimas le va a
faltar. Segunda etapa, pincha, es verdad, una putada porque unos indeseables echan unas chinchetas a la carretera, unos indeseables que, por cierto, hoy la querían liar bien liada aquí en la etapa de hoy.
¿Hoy otra vez?
Los que están detenidos querían liarla hoy.
Ah, ¿era hoy?
Ah, no, era ayer.
¿Era ayer o era hoy?
Era en Solsona, ayer. De camino a...
Hoy lo que hemos conocido, Iglesias...
A mí me comentó ahora un político en la zona VIP que la querían preparar hoy también. Pues será otra historia. Hoy la querían preparar.
Bueno, porque hoy lo que hemos conocido, Iglesias, era el modus operandi que tenían preparado los cuatro detenidos en la zona de Solsona.
Sí, los cuatro detenidos en la zona de Solsona, como ya comentamos el domingo, tenían preparado aceite de motor, ¿verdad?, para verterlo en la C55 al paso del pelotón por esa zona, desde Suria, camino a Andorra. Andorra y a Arinsal. Estoy en la sala de prensa con Sergi López Egea, compañero del periódico de Cataluña, que está muy sensibilizado con estas cosas, evidentemente, porque nos toca muy de cerca. Hola, Sergi, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
La policía ha hecho efectivo, bueno, ya ha publicitado un vídeo donde se demostraba lo que iban a liar esta gente. ¿Tiene algún tipo de sentido todo esto aquí en casa?
No, no tiene ningún tipo de sentido, entre otras cosas porque hay equipos de fútbol catalanes muy importantes, y podemos pensar en uno enseguida, que juega torneos como la Liga Española y la Copa del Rey, y no pasa absolutamente nada. Entonces, incluso la gente se alegra, sale a las calles y festeja los éxitos cuando llegan. Aquí se celebra un gran premio de motociclismo y un gran premio de Fórmula 1, y hay un torneo de tenis importantísimo. Entonces, no tienen ninguna razón de ser, porque a la vuelta, además, es una competición internacional y hay muchísima gente que hemos visto estos días. La respuesta en la carretera fue extraordinaria. Y anoche, por ejemplo, tuve yo los datos, que no se han publicitado mucho, pero los datos de la Guardia Urbana de Barcelona, que 190.000 personas, al margen de los problemas que hubo con la lluvia y con la luz, estuvieron en el circuito de Barcelona, de la ciudad, de la capital catalana.
A 10.000 por kilómetro salen, más o menos.
Te está escuchando, Eri, Sergi.
¿Qué pasa, Sergi? ¿Cómo vas?
Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos?
Está por ahí el capitán Alañá también, contentísimo de escucharte.
Hombre, hace años que no lo veo, después de muchos años recuerdo un giro que lo hicimos prácticamente juntos.
Casi,
Se emociona el capitán y todo.
No, coincido con Sergi, no tiene ningún sentido. El único sentido que le encuentro, y hoy lo comentábamos comiendo con mi hija, es el alcance internacional de la Vuelta Ciclista a España. Es el único sentido que le puedo encontrar a modo de explicación. Es un sinsentido. 400 litros de... dos bidones de 200 litros de aceite de motor preparados para tirarlos allí en la carretera. Pero de verdad, estos cuatro zambútaros, ¿tienen la cabeza encima de los hombros o...
Bueno, pues
o la tienen en las nalgas, vamos.
Es gente que tiene la cabeza comida, porque yo digo que la independencia, el derecho a decidir, la autodeterminación, a mí me parece que es algo que se puede defender, pero se puede defender de muchas maneras.
Incluso negociar.
Que la Vuelta a España tiene de estas, de otra índole y de otra casuística, tiene una o cinco al día.
Pero se negocia,
y poneros aquí, que va a salir la tele, no sé qué.
Otra cosa es un delito.
Claro,
lo que no sabe esta gente es que puede matarse gente. Cuando vas en bicicleta y encuentras una mancha de aceite,
claro,
te vas al suelo y según con lo que pegues en el suelo puede salir o no salir de esta.
Pero bueno, Sergi, que estás contento a pesar de todo del paso de la Vuelta por Cataluña, que te toca, como decía Quique Iglesias, como a Ali, como a todos los catalanes, que hay muchos aquí.
contentísimo porque además han llenado los pantanos, qué buena falta hacía.
¿Ves? Ha tenido que venir la vuelta para que lloviese 7 meses después. Pues nada, nos vemos en las carreras, que diría Guajardo.
Yo como buen culé también estoy contento que la vuelta esté en Cataluña.
Total camp, ya ves. Hasta luego, Sergi.
Vale, hasta luego.
42.600 para meta. Ha bajado la ventaja hasta el medio minuto para Sepúlveda, Okamika y González. Los tres hombres cabeza de carrera.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casal súper práctica para que la tengas siempre a mano en tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 2 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1 millón de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
Siempre.
¿Qué dices, Luis?
Pues que con Alquiler Seguro, siempre cobrarás la renta de tu piso el día 5 de cada mes.
¿Y si el inquilino no paga?
Siempre, María, siempre.
En Alquiler Seguro garantizamos el cobro puntual de la renta el día 5. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida. Si no quieres que el cáncer elija por ti, elige prevenirlo. Elige diagnosticarlo a tiempo. Elige apoyar la investigación. Elige Todos contra el Cáncer y alcancemos el 70% de supervivencia. Asociación Española contra el Cáncer.
...40.5 kilómetros para meta. Continúa la fuga de los tres hombres cabeza de carrera desde el kilómetro cero. El argentino Eduardo Sepúlveda, el jersey de topos azules de prestado, el argentino del Lotto Destiny, Ander Okamika, español del Burgos BH, el mejor de los tres en la general, a 9.41 de la Roja, y David González, el español también del Caja Rural RGA. Desde el kilómetro cero escapados, quedan 40 para meta, 28 segundos, un pelín pronto quizá, Pasamontes.
Sí, la verdad que sí, que están echándose encima de ellos muy pronto, no sé si por nerviosismo o qué, se está corriendo bastante, bastante atrás. Los de adelante van bien, lo que pasa que eso, que también sabedores de que es muy difícil llegar y de cómo viene la cosa por detrás, pero bueno, volvemos a tener representación ahí de dos equipos españoles, con Kamika y David, que David es un tipo además bastante rápido, que no sé si ha sido circunstancial que se metiera. Pero bueno, que es un corredor que puede estar en el top 10 en sprints, y para Caja Rural es importante estar ahí. Y Sepúlveda pues también, que ayer demostró, a no ser por ese pinchazo que tuvo, yo creo que podría haber estado incluso ahí adelante hasta el final con Canna y Caruso. Viene de ganar Castilla y León, ¿eh?
Castilla y León, viene de ganar la general de Castilla y León, Sepúlveda.
Y una etapa, la general de una etapa en Castilla y León. Ha sumado los 3 puntos en el puerto de tercera y ya es, yo diría que matemáticamente, porque me da la impresión de que van a coronar también el siguiente puerto. Matemáticamente es el líder del Gran Premio de la Montaña, que lleva el maillot porque está empatado a puntos con Remco Evenepoel, que por puestos, por victorias de etapa, para ser más exactos, es el que ocupaba el primer puesto en la general de la Montaña.
Bueno, yo creo que lo más bonito de hoy de estos tres corredores es que han pasado todo el día escapados y demás. Creo que no tienen ningún tipo de opción en llegar aquí a Tarragona. Detrás no quieren acelerar, lo que pasa que ese viento que nos hablaba el capitán no da para romper la carrera, pero sí que da para tener nerviosismo. Y sin que haya un equipo que tome el mando como tal, poquito a poco van a ir achuchándolos, los van a coger y claro. Vamos a ver aquí, no sé si un sprint masivo, pero que a estos tres lo van a neutralizar seguro.
Y la verdad que ir hoy en fuga es bastante amable, Alberto, porque es un casi todo cuesta abajo. O sea, quitando estos dos puertos que hay, es todo cuesta abajo.
Sí, han partido casi a 800 metros desde Andorra y tienen que llegar al nivel del mar. Y encima el viento no es de cara, que ayer en gran parte de la etapa fue de cara. Así que hoy en la fuga se va de maravilla, con menos riesgos. Y bueno, yo creo que los dos equipos invitados españoles están en su papel, dejándose ver. Ayer estuvo muy bien Sepúlveda, hoy bien David González, que es verdad lo que dice Pasamontes, ¿eh? Es un chico que es bastante rápido, que quizá podía haber esperado a jugar sus bazas al sprint, pero está muy bien que se les vea, que a veces, por ejemplo, en el Giro de Italia nos quejamos de que los equipos invitados no se dejan ver, y eso provoca etapas muy monótonas, y hoy de momento no lo está haciendo.
Bueno, es una carta que ha querido quemar ahí el Caja Rural de RGA, porque también luego tiene gente que puede rematar, como, hombre, a lo mejor hoy les cuesta más por el nivel que hay. Aular es un buen rematador, sí, Barrenechea es un buen rematador.
Pero hablando, siendo realistas, ya. Es muy complicado que cualquier Caja Rural apueste todo a ganar el sprint aquí en la primera etapa que llega el sprint.
Vamos a hacer la mítica que hacemos los narradores antes de comenzar una gran vuelta, que es subrayar los sprinters, y que también solemos hacer con los oyentes de lo que toca del Tour en COPE en el mes de julio, de la Vuelta en COPE en este mes de agosto, que prácticamente se está convirtiendo en el mes de septiembre. 38 para meta, 37 segundos para Sepúlveda, Okamika y González. Y estos son los hombres rápidos que tengo yo subrayados. Si me equivoco, me decís. O apostáis por el que queráis.
El que tenga valor para hacerlo.
En el Soudal Quick Step yo tengo subrayado a Bayoli, que me parece un candidato al triunfo hoy.
Me extraña que sprinte cualquier Soudal llevando el rojo, pero sí, es verdad que es el más rápido.
En el UAE, Juan Sebastián Molano.
Sí,
que viene de ganar la etapa en Burgos.
Viene bien, para mí uno de los grandes candidatos.
Este es mi gallo, sí señor.
Ganó en Madrid el año pasado, acordaros.
Sí, efectivamente, de Jumbo Visma no tengo a nadie.
Nada.
Vale.
Picando un poquito hacia arriba, podría meterse, aunque no lo creo, Roglic.
Hombre, no, sí, claro. No da para eso.
Sí, no, es un sprint así.
Echas un escupitajo y no se mueve.
No es Valdepeñas de Jaén, ¿no?
Qué gráfico es el tío.
Sí, ¿no? O haces un pis y hace charco, que no hace.
No baja.
Hombre, si es no, tú haces embalse.
Del Ineos Grenadiers no tengo puesto así a nadie en especial.
No.
Del Bahrein Victory.
Filippo Ganna igual se podía meter.
No.
Bueno, yo entiendo lo que dice el capitán, que se puede calentar, sí. Del Bahrein Victorious yo tengo marcado a Matej Govekar, el esloveno. Pero vale. Porque yo soy así de raro.
Porque
el nivel de sprinters es tan bajo.
Claro, es que hay que marcarlos a todos.
Cualquier corredor que tenga el día puede ganar.
No, más que tan bajo, hay tan pocas etapas para sprinters puros en esta vuelta que los sprinters que han venido son muy valientes.
Claro. Del Lidl Trek tengo a Eduard Theuns, que a lo mejor ha podido pasar sus mejores épocas ya, pero ahí está.
Sería mi sexto candidato.
Del Groupama Franchet de Gier, yo tengo marcado por si acaso a Romain Grégoire, que alguna de estas ha ganado.
Sí.
¿Ah? Y a Sam Gregoire, Watson.
A Gregoire, que dijo Voltaire.
Y a Sam Watson también.
Y a Sam Watson, elemental. Del Vorangsgrohe no tengo marcado a nadie. Aunque sí que tengo marcado de cara a la general a Cian Uytdebroeck, que creo que este Uytdebroeck y Lenny Martínez pueden consagrarse en esta vuelta. Sí. Los dos.
Una de las grandes promesas del ciclismo mundial, Eric, que en su primer año como profesional lo está haciendo de maravilla, ha hecho varios top tens, ayer estuvo súper adelante y me fijé luego viendo la etapa repetida que iba más cómodo todavía que Vlasov, que en teoría es el líder. Cuidado con Uytdebroeck, que puede ser el Ayuso de 2023.
Podría ser Guajardo, Alberto Arauz, tranquilamente.
Para mí aspirante a hacer el top ten.
¿Quién? Uytdebroeck.
Sí.
Ah, mira.
Podium no, pero top ten sí.
Del Alpecin de Keuning tenemos marcado a Caden Groves, ya antes habíamos hablado de él, sin del duda. Australiano. Del Lotto Destiny a Milan Menten, el belga, tengo marcado yo, o sea que acabáis de flipar. Del Education First a Marin Vandenberg.
Sí.
Sí.
Uno de los dos Vandenberg que hay en el Education First. Del AG2R Citroën a Andrea Vendrame, que va vestido de verde, porque lleva el maillot de la clasificación por puntos. Del Jake Kualula yo no tengo marcado a nadie. Si me queréis sacar del hoyo,
no yo tampoco.
Vale. Del Intermarché yo tengo marcado, bueno, a Boy Van Poppel en plano, si acaso, y sobre todo a Hugo Pache, el francés.
Es que esta meta depende cómo cojan la última curva. Es que no pican ni para arriba. Si no tienen que frenar mucho en la última curva, es un sprint rápido esto, ¿eh?
Sí. Hugo Paget tengo marcado yo. Del Movistar a Iván García Cortina.
Para mí, ganador en el día de hoy.
¿Sí? Ojalá.
Iván.
Ojalá. Diría Camacho. Del Cofidis a Brian Cocar, que no se maneja mal en este
aquí
tipo de
aquí también
finales.
Es muy bueno Cocar, sí.
Para
sí,
mí es el gran favorito para hoy.
Pero para mí también puede ser el gran favorito hoy, pero no hay que olvidar...
Ha tenido una caída
y tiene machacado un nervio en el coxis.
Rabadilla.
Y decía Eric que no había casi gente rápida aquí hoy.
En el DSM, Alberto Dainese.
¿Igual?
En el DSM... Alberto Dainese, en el Arkea sí. Sansec, Hugo Hofstetta.
Ajá.
Que
correcto.
Si gana ya tiene canción.
Hombre, here comes.
Ganó Hugo Hofstetta. Del Total Energy, tengo marcado a Dries Van Gestel.
Tal cual.
Buenísimo.
Van Gestel, lanzado por Supé, seguramente. En el Astana no tengo marcado a nadie.
Luis León Sánchez.
Bueno, del Burgos BH no tengo marcado a nadie. Y del Caja Rural, pues bueno, estos rematadores que tiene, González que va en la fuga, Aular, el campeón de Venezuela, y luego también tengo algo marcado a Barrenechea, pero vamos, pero a ver si va a tener el Caja Rural más opciones al sprint que nadie. Pero bueno, que esto es lo que tenemos de llegadores en esta Vuelta Ciclista a España, y ahora a ver qué equipo organiza esto, que esa va a ser otra, que va a ser nadie,
yo
tengo la sensación.
Con la tensión tensión entrecomillada, porque vemos que el pelotón va todavía muy a lo ancho y tal. Con 32 segundos cualquiera puede controlar esto, porque simplemente por colocación, por intentar entrar en la última curva delante y tal y cual, le van a coger la escapada.
No, digo que a ver quién controla esto al final, sí. Para hacer del sprint algo ordenado, incluso seguro.
En teoría,
yo creo que esos dos equipos tienen que ser o el Cofidis o el DSM. Hemos visto la intención del DSM durante toda la etapa, porque Alberto Dainese está haciendo una gran temporada, y luego Cocar en el Tour estuvo peleando con los mejores sprinters del mundo. Eso le tiene que dar confianza, aunque es verdad que ha sufrido alguna caída últimamente y a lo mejor no llega al 100%, pero yo creo que el Cofidis también se tiene que erigir en uno de los grandes controladores en las pocas oportunidades que va a haber al sprint.
Bueno, y vamos a ver también lo que decís, lo de Iván, ¿no? Que al final de momento no están trabajando, pero a lo mejor tampoco implica mucho que pongas ahí en los últimos kilómetros a Imanol, a Arcas y a Oliveira a echar una mano a Iván, ¿no? Puede ser también una opción.
Sí, pero fue cuarto en Barcelona, pasa en un día duro como le vienen bien a él, con lluvia que le viene bien a él, y le faltó un poquito de punch. Eso es lo que me hace ser a mí un poco menos optimista por ejemplo Oscar.
Esto es más Iván García Cortina que lo que vimos en Barcelona. A ver, al final en Barcelona tenemos una como diría, una imagen equivocada. Lo que es Montjuïc es muy duro, o sea, el repecho al Castillo Montjuïc,
hasta el Castillo
es muy duro y hay que pasarlo, y un sprinter sufre mucho ahí. Yo es que esto es que esto para mí es Iván García Cortina, si estuviera bien el Iván García Cortina que vimos, como vimos ayer en el Museo,
por
de la
ejemplo,
bicicleta,
es
de
una llegada que podría parecerse a aquella de Almadén, en la que midió lo mejor mal a Peter Sagan, un pelín menos, pero que si mide bien su distancia. No hay un Sagan aquí que le pueda ganar.
Bastante menos.
No, pero el problema, ¿sabes cuál es la diferencia con Almadén? Que no está ni Sagan, ni está Valverde, ni está en esos corredores de nivel. Claro. Por lo tanto, yo viendo cómo está llegando Cortina, que yo hubo un momento, te lo digo verdad, yo creía que Cortina se había acabado. Que tenía un punch, que parecía un corredor que iba a ser campeón del mundo, que teníamos una joya aquí en España para disputar las clásicas, y de repente, ¡bum!, ficha por Movistar y se desvanece. Y ahora pues parece que está remontando otra vez, lo vimos ahí hace muy poco a punto de ganar y demás. A mí esto me parece el día donde Iván García Cortina puede
y además,
retomar su carrera deportiva.
Debe ser su año porque, no hablo un poco de memoria, no sé si es el último año de contrato que tiene.
No, ha renovado. Sí.
Ha renovado.
Y el tema es que, Pasamontes, tú llegas aquí y está Sagan y dices, bueno, esta es mi rueda. Hoy, ¿a qué rueda te pegas? Si eres Cortina, ¿a qué rueda te pegas?
Yo me pegaría a Groves. porque tiene Groves. Un equipo que sabe hacer esto.
Exactamente.
No, estamos muy acostumbrados a ver esto en la Vuelta en los últimos años, sobre todo por lo que decía Óscar, porque los equipos apuestan por traer corredores más escaladores, sabiendo lo que hay en la carrera.
Pero te venían un par más o tres, de tíos más conocidos.
Pero porque había más etapas más planas, es que ahora tampoco tienen muchísimas opciones, la verdad.
Este año.
Claro, y yo creo que tienen que jugarse un poco ahí, buscarse un poco la vida. Cortina está muy acostumbrado a eso, aunque este año con Gaviria el equipo también ha estado por la labor de echar una mano. Y bueno, yo creo que hoy, además de esa rueda, también el propio equipo puede en algún momento posicionarlo, ¿no? ¿Por qué no? Yo estoy con Oscar, creo que está bien, empujó mucho, fue de los que más empujó en la crono por equipos, y otro día en Barcelona, pues ahí estuvo también.
Es que yo Alberto, por no llevarte la contraria, yo leo algo diferente en Iván. O sea, lo que yo llevo visto de Iván García Cortina desde que fichó por Movistar, y sobre todo este último año, yo no lo veía ni para apuntar a intentar ganar en Barcelona.
¿Sabes lo que te digo yo también? Que suma, se llama Pelayo.
Puede ser.
Sí, al final todo suma. Todo suma y hay que aplomarse, hay que pensar. Decir, venga va, tengo que recuperar mi mejor versión. ¿Y cómo recupero mi mejor versión? Poniéndome al servicio del equipo. Y el año pasado el calendario paralelo para sumar puntos le vino muy bien. Sí. O sea, lo que parecía una jodienda, con perdón, que era no ir al Tour y no ir a la Vuelta,
y que el equipo,
al final se convirtió en algo bueno para él.
Y que el equipo lo hayan renovado, para mí también es una muestra de cariño, de decir, lo estás intentando y por lo que sea, pues las cosas no van y te vamos a dar una segunda oportunidad. Y de verdad te lo digo, yo el otro día en Barcelona, en vez de ver Iván no fue capaz de ganar en Barcelona, yo lo veo al revés. Estuvo muy cerca de estar para disputar en Barcelona.
Y luego es un chaval tan majo. Es tan majo.
Tiene una calidad inmensa.
Del club de fans. Y yo creo que todavía es muy joven y que todavía nos puede hacer soñar, sobre todo en esas clásicas. En Roubaix, yo creo que Cortina es un corredor que en Roubaix puede hacerlo muy bien, porque ya lo ha demostrado. Pero es verdad lo que dice Óscar, que en Movistar su nivel ha bajado mucho. Y es una cosa que hay que decir, que nos duele, pero hay que decir. El Cortina de Bahrain Victorious tenía más nivel que el que está mostrando el Movistar, pero es verdad que en ese calendario alternativo que decía Eri el año pasado se reencontró un poco consigo mismo, y es verdad que en esta aproximación a la Vuelta yo creo que también estamos viendo una mejor versión. Ojalá esté luchando por ganar, porque sería un notición.
Bueno, pues a ver qué pasa. Os recuerdo que tenemos que hacer la conexión con la actualización informativa de las 5 de la tarde, y eso quiere decir que en cualquier momento os puedo atacar dentro de la conexión pidiéndoos una opinión o cualquier cosa. O sea que contad con ello, que además tenemos la compañía, como siempre, de Fospring, de Soria Natural, y este año también Movistar 5G Plus. Movistar, que se ha venido a las retransmisiones del ciclismo en COPE. Quedan 32 para meta. Estamos a 1.5 de coronar el segundo puerto, el Col de Lilla, con los tres hombres cabeza de carrera, el argentino Sepúlveda y los españoles Okamika y González.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en amazon.es.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-662 o entra en legalitas.com.
Soy Victoria de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
La Granja Rujamar es la opción perfecta. Huevos ecológicos, naturales y con gallinas felices libres de jaulas. Gracias a la tecnología blockchain podrás escanear el código QR en el envase y descubrir la historia completa de cada huevo, su origen, alimentación y más. Con Rujamar, del campo a tu plato en un solo escaneo.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
¡Venga va, esos oyentes de La Vuelta en COPE! A través de las redes sociales y el número de WhatsApp y de Telegram de Tiempo de Juego, Twitter, X, arroba TJCope, facebook.com/tiempo de juego, donde se puede apostar por el top 3 de la etapa para ganar la camiseta técnica Cope Otto Bosley, para convertirte en uno de los nuestros, en uno más del equipo de ciclismo en Cope. Instagram, Tiempo de Juego Cope, y ese número de WhatsApp y de Telegram en Eco 10, que ya tiene los primeros mensajes.
677-580-461. Hay opiniones diversas en el tema de Benepul, aunque muchos creen que fue más error del ciclista y que además sus declaraciones posteriores no fueron muy acertadas. El primer oyente nos decía: ayer Remco tuvo que frenar antes, es lo primero que tiene que hacer, y luego ya celebrará cuando se baje de la bicicleta. Para mí no fue error de la organización. Gracias al capitán Alañá he desbloqueado una nueva palabra: zambútaro. Y otro nos dice: Eri, es difícil acertar quién gana como para acertar el top 3, no somos tan buenos. Tú lo que quieres es quedarte con las camisetas, ¿eh? Te hemos cazado.
Y no, ya, no, para nada.
Ya por último, viendo los comentarios que van llegando al Facebook, te digo que se repiten mucho Cortina, Groves y Coquard.
Bueno, pues a ver qué pasa, a ver si hay algún oyente que acierte el top 3, el top 2 o el top 1 de la etapa, cuando la cabeza de carrera y el pelotón están coronando, porque solo le separan 18 segundos. Este Col de Lilla de tercera categoría pasa ahora también el pelotón, que se va a ir acelerando, y ahora tenemos Capitán Alañá, unos 10 kilómetros de bajada hasta, ojo, el sprint especial bonificado.
Sí, en Vals, concretamente a 20 kilómetros y medio de la línea de llegada. Bueno, es prácticamente un descenso casi constante, con mayor o menor pronunciación, hasta que quedan 4 kilómetros para la línea de llegada. Por cierto,
muy Eduardo rápido Sepúlveda, el inicio del descenso, ¿eh? Muy rápido muy el rápido, inicio, luego ya estabiliza.
Exacto. Eduardo Sepúlveda, Eduardo Baldito Sepúlveda, es el primer argentino que viste la camiseta o el maillot de líder en una clasificación general de cualquiera de las tres grandes. En su día hubo alguien, un tal Sibilotti, que ya vistió un maillot de una clasificación general, pero en aquel momento era italiano, aunque luego adquirió la nacionalidad argentina. Y aclaro, Zambútaro no está en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, pero viene a significar como revoltoso y sobre todo pesado.
Bueno, a mí me hace mucha gracia la palabra jarcia, que era muy de la Morena, esta jarcia y tal, y creo que no existe, pero en la jerga marinera sí.
A ti te gusta más las mespiñas.
Exacto. En mi tierra se dice jarca, referido a un grupo de gente, pero, a una colectividad. Jarca con C.
Jarca.
Y bueno, algún día podemos contar la historia del apodo de Eduardo Sepúlveda, Eduardo Balito Sepúlveda.
Sí, no hay argentino sin apodo, ¿eh? Una cosa
bueno, este lleva el diminutivo del apodo de su padre, Eduardo Balo Sepúlveda, que falleció en un accidente de tráfico en el año 2007, cuando Eduardo hijo tenía 15 años y volvían de una carrera que había ganado el día anterior. Balito volcó el coche y falleció el padre.
Capi.
Sí. Por ahí va el Balito.
Una pregunta que siempre me he hecho. ¿Por qué tanta afición en Colombia y tan poca en el resto de países latinoamericanos? ¿De dónde viene eso al ciclismo?
No lo sé. Aunque últimamente, por ejemplo, en Ecuador, a raíz de la aparición de Carapaz y de Cepeda, etcétera,
Jonathan
etcétera,
Narváez.
De Narváez, en Ecuador está brotando, está subiendo la afición de manera exponencial día a día y tienen muy buenas carreras.
Y el Tour Bolivia, del Porvenir lo ha ganado un mexicano, que me ha sorprendido mucho.
Yo creo que es el primer mexicano que gana una grande de esas características a nivel sub-23. Del Toro se apellida.
Yo creo que viene también un poco por el consumo de la bicicleta como medio de desplazamiento.
Sí, también los, puede, bueno, también
aquí,
puede
aquí,
ser.
De todos nosotros, el único que ha vivido en Colombia es Pasamontes.
Sí.
Sí, por ahí estuve una época.
En Argentina, perdona, pasa. En Argentina es muy complicado. En Argentina, en Uruguay, es muy complicado porque son muy grandes las distancias y entonces participar en carreras es tremendamente difícil. En Colombia, aunque también hay grandes distancias, se organizan muchísimas más carreras al cabo del año y entonces, aparte de lo que se utiliza la bicicleta diario, claro está.
Pasa, oye, ¿qué vas a decir?
No, por cierto, nada, que sí, que estuve muy a gusto ahí en Colombia, la verdad, una forma muy diferente de competir y de estar sobre la bici, porque para ellos la estrategia allí es sobre todo la montaña, no entienden un abanico o apretar bajando, ellos es todo para arriba, se tiene que decir todo para arriba. Pero a propósito de Colombia y demás, hoy estaba Nairo muy conversador con Eusebio Unzué, por la salida. Fíjate, voy a decir, igual digo una barbaridad, pero yo lo creo a pies firmes. Sería, viendo un poco la economía del equipo y viendo la situación y demás, yo lo fichaba. Y sobre todo teniendo en cuenta la importancia que tiene Movistar en Sudamérica, fijaos, sería una jugada doble. Por un lado, tienes un corredor de calidad que viene con una rabia tremenda, con ganas de hacerlo bien y de demostrar de nuevo. Por otro lado, toda la afición colombiana encantada con el equipo por haberlo rescatado, no sé. Y yo creo que tampoco hará económicamente... pues puede ser algo muy difícil para Movistar.
Bueno, pues ahí está lo que deja Luis Pasamontes a 25 de meta, a punto de engullir el pelotón Pereiro a los tres hombres cabeza de carrera.
No, que es buena la que suelta Luis, que si al final Carlos Rodríguez no acaba viniendo a Movistar, Movistar va a tener que inventar. A mí ayer me soltaron una bomba terrible, no me atrevo a decirla todavía pública, pero me soltaron una bomba terrible en cuanto, si no se hace lo de Carlos Rodríguez, a por quién puede ir Movistar. Pero cuando te digo bomba, es bomba.
Bombas, bombas.
Es tan bomba, es tan bomba que prefiero callármela.
No sé si puedo ir, tengo que trabajar.
No, no, es un tema que si sales para,
bueno, claro, porque es
para
que
flipar.
La indemnización que está negociando Movistar con...
Son 4 kilos casi.
Claro, es mucho dinero.
No será el cuarto de la etapa de ayer, que queda libre.
Mira,
que
es que ayer...
En cualquier momento, espera, esto hay que dejarlo en alto, que en cualquier momento se atropello con el tema de la actualización informativa, ¿eh?
De hecho, Eric Frade.
Amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de la tarde de COPE, les saludamos desde Tarragona, donde concluye la cuarta etapa de la edición número 78 de la Vuelta Ciclista a España. Está el pelotón a punto de engullir a la escapada del día que conformaban dos españoles, Socamica del Burgos BH, González del Caja Rural Seguros RGA y el argentino Eduardo Sepúlveda, que al menos tiene el premio del día de saber que el jersey de la montaña que lucía de prestado ya va a ser para él al término de la jornada. Hay llegadores bastantes, pero no de excesivo tronío en esta Vuelta Ciclista a España. Cuidado, Quique Iglesias, con más noticias con los últimos 500 metros.
Al paso de la carrera por Valls, la tierra del malogrado Xavi Tondo, al que mandamos desde el cielo un saludo. En los últimos 500 metros pican para arriba porque estamos en el balcón del Mediterráneo, delante de las murallas, detrás del mar Mediterráneo. Y después de la meta, a 200 metros, una rotondita de piedra. Espero que a Benepul le dé tiempo a frenar.
El comentario de Óscar Pereiro con Fosprin de Soria Natural para las etapas más exigentes. La vuelta al trabajo, la vuelta al cole, la vuelta al gimnasio. Fosprin de Soria Natural con vitaminas B2, B3, B5 y B6 que te ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la gama Fosprin en tu herbolario, punto de venta especializado, el que mejor te venga, el Classic, el Junior, el Plus o el Sport, y de regalo te llevas seguro un pañuelo tubular y entras también en el sorteo de 4 bicicletas BH. Impúlsate y lógralo con Soria Natural. Nos hace soñar Óscar Pereiro en el día de hoy con un triunfo español. ¿En quién confías?
Para mí hoy gana aquí Iván García Cortina.
¿Iván García Cortina?
Asturiano.
Asturiano, ¿y por qué? ¿Qué es lo que te hace pensar que Cortina lo puede hacer bien en el día de hoy? No. Porque aquí, bueno, luego está Dainese, está Vendrame, está Caden Groves.
Mira, es verdad que yo por lo menos tengo a veces un defecto que me cuesta ver en casa lo que veo a veces con más facilidad fuera. Fue Juan el que me dice, cuidado con Cortina en el día de hoy. Y digo, pues es verdad, viene muy bien y es el día de Cortina.
Pues tendría que ir Cortina a toda velocidad para ganar esta etapa. Pero por muy rápido que sea Cortina, aunque gane la etapa, jamás será más rápido que el 5G Plus de Movistar. 5G Plus de Movistar. La conectividad eficiente, sostenible y ultra rápida, estés donde estés. 5G Plus de Movistar, más rápido que Cortina, que cualquiera que gane una etapa en la Vuelta. Y 5G Plus de Movistar está también en más ciudades que la propia Vuelta Ciclista de España. Entramos en los últimos 21 kilómetros, 300 metros. El pelotón ya está a punto de estar agrupado. Lo que pase lo contamos ya en las emisoras COPE+.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Todavía quedan por delante los dos españoles de la fuga, Okamika y González, Ander y David, Burgos BH y Caja Rural Seguros RGA. Los dos muy lejos en la General de la Roja, mirando para atrás ahora mismo, González por encima de su hombro derecho. El pelotón viene unos 14-15 segundos aproximadamente. Lo van a intentar hasta el final, pero ojo también a los latigazos que se pueden producir en el gran grupo por delante y por detrás. Los nervios crecen, Pasamontes.
Crecen, los tienen ahí ya, están jugándose sobre todo esa combatividad los dos españoles hasta el final, pero como vemos atrás, ya está la gente ahí con ese sprint bonificado moviéndose.
Ha llegado, claro que sí, el boletín, la actualización informativa, Pereiro, en el momento justo, porque estabas manejando material muy sensible.
No, porque no voy a soltar todo lo que me dijeron ayer. Os voy a decir, si queréis. Ayer yo fui a un evento que vosotros estabais invitados, lo que pasa que estabas muy lejos para poder venir.
Bueno, pero acudiremos.
No, acudimos
al Museo de la Bici, hombre, que se ha inaugurado en Andorra la Vella, vamos a contarlo bien.
Eso es.
Lo inauguró Javier Guillén con las autoridades andorranas y hubo un recuerdo de Javier al cual... Se lo hemos agradecido esta mañana hacia la memoria del gran Fernando Llamas, que nos dejó durante el mes de agosto.
Eso es, un museo maravilloso y bonito donde había muchísima gente y, Y eso, y estaba pues un amigo de Luis Pasamontes y mío que estaba o está de alguna manera en una circunstancia muy parecida a la que ahora mismo está viviendo Carlos Rodríguez, que es Andrei Amador. Andrei pasa exactamente lo mismo, su representante a cuadro de alguna manera intenta romper un contrato que Andrei tenía firmado con Movistar, un preacuerdo, y ahora mismo es lo que está pasando. Yo los cálculos que más o menos hice, por lo que me dijeron ayer, Movistar tiene que negociar ahora mismo con, en este caso, con el representante con representante y con Carlos, porque Carlos tiene que perdonar algún dinero ahí. Yo creo, por las cuentas que he hecho, Movistar va a tener que percibir más o menos en 3,5, 4 millones de euros para que Carlos Rodríguez quede...
La escapatoria, la rescisión del...
Ante la UCI, Carlos Rodríguez ya puede correr en Ineos este año. Pero el problema es que, y yo haría exactamente lo mismo, y si Eusebio no lo hace, que no lo entenderé. Eusebio, en este caso Movistar, tiene que denunciarlo en la justicia ordinaria. Que rompes el contrato, que no cumples tu contrato. Entonces la UCI paraliza el contrato. La única manera de desbloquear esta historia es que negocies con, en este caso, con el representante y con Carlos Rodríguez la historia. Yo, por los números que me dijeron ayer, Movistar va a estar entre 3,5 y 4 de indemnización. Si juntas eso con lo que le ibas a pagar y tal cual, a mí me dice un tío que ahora mismo es top mundial, que tiene en la cartera Eusebio Unzio.
Bueno, pues ahí está lo que deja sobre la mesa Óscar Pereiro, y hasta aquí puede leer, como decía Mayra Gómez Kemen, el 1-2-3. ¿Qué es el 1-2-3 para los imberbes? Buscadlo en Wikipedia. Es el mejor programa de la historia de la televisión. Y punto.
Con diferencia.
Ya está. Que es una especie... Mira, ya que le gusta tanto a los niños el Grand Prix de Ramón García, que le mando un besazo, que es un programa que ha estado casi 20 años sin...
¿Besazo o piquito?
No me lias. Un besazo,
no, que el piquito lo sancionan.
No, aparte es que es de igual a igual. Somos dos estrellas de la radio televisión, con lo cual no hay ningún tipo de relación de superioridad ahí y tal. Bueno, que nos metemos en lío. Que ya que le gusta tanto el Grand Prix, yo creo que si el 1-2-3 volviera sería un exitazo. Pero el 1-2-3 ahora costaría miles de millones de euros. Porque antes solo se hacía la 1 y la 2 y todo el mundo tenía audiencias de 20 y pico millones de españoles, claro,
era,
el 1-2-3.
Era terrible.
Pero era terrible y iban todas las estrellas en directo a cantar, a contar chistes. Era una barbaridad de programa.
Chistes que ahora no te reías, también es verdad, pero bueno.
No, o que serían denunciables seguramente. 17.300 para meta, y ahora sí que estamos con situación de pelotón agrupado. 17.200 para meta. ¡No soy Esquique!
Pero completamente.
¡No soy Esquique!
Desde hace rato.
Dale ahí, a tope.
¿Qué te gusta más, oírlos en el asfalto o desde casa?
En el asfalto.
Son los tambores del sprint camino de Tarragona. Los tambores del sprint, a ver cómo se prepara. Ya estamos ahora plenamente en la zona de protocolo del sprint, donde hay que preparar, donde hay que embolsar. Unos quieren llevar a su velocista en las mejores condiciones a esta parte final, estos últimos 500 metros que se endurecen un poquito camino de la muralla de este balcón precioso de la Imperial Tarraco. Y también por ahí se mezclan los intereses de los equipos que tienen gente importante que lucha por la roja o por cualquier puesto de honor en el podium de dentro de 2 semanas y pico en Madrid, y que quieren que no tengan ningún problema y llevarles protegidos al menos hasta que entremos en la barrera de seguridad de los últimos 3.000 metros de carrera.
Claro, he estado mirando, por ejemplo, quién ganó el año pasado etapas así como esta. Claro, Sam Bennett y Pedersen ganaron etapas.
Claro.
Este año ni olemos a Sam Bennett ni a Pedersen.
Eran sprinters de más nivel de los que hay este año. Y mira, Eri, he leído justo ahora en la web oficial de la Vuelta una entrevista con Oyer Lazcano a la salida, que le preguntaban si él podía pelear hoy por la victoria con ese final que pica un poco para arriba, y ha dicho claramente que no, que la baza del equipo es Iván García Cortina y que lo van a dar todo por él.
Lazcano tendría que ganar por anticipación, tenía que empezar a arrancar ya.
Pero este corredor está en un estado de forma, Eri, que a mí me extrañaría que se fuera de vacío de esta vuelta. Cuidadito con Lazcano, que está creciendo mucho y que creo que va a ser una especie de Luis León Sánchez o de Omar Fraile los últimos años para el ciclismo español.
Mira, este Ineos es nuestro Ineos de siempre, Luis Pasamontes, sí. Cómo el equipo ha crecido dentro de la masa del pelotón para ponerse, si no en cabeza, sí en la parte alta, en la zona derecha, según el sentido de carrera.
Sí, están acostumbrados a hacer eso, es muy habitual en el equipo, y aunque ayer Tomás no estuvo a lo mejor donde esperábamos y que Aresman estuvo muy atento, y gran trabajo también destacar ayer a Egan Bernal, el colombiano, que se quedó ahí con Tomás, estuvieron por debajo del minuto, 45, 46 segundos creo, así que vamos a ver cómo se recupera el equipo después de lo de ayer.
Para mí, Ayer es ese típico día que yo creo que era Luis, que hablaba de cambios de desarrollos, de tiempo, no sé qué, no sé cuánto va a ser de velocidades muy altas a montaña, tal cual. Tomás ayer no se suicidó, o sea, sobrevivió. Y es de los corredores que creo que por la experiencia que tiene, la edad que tiene, en esta Vuelta Ciclista a España puede ir a más. Y es lo más positivo que saca con el día de ayer, que del grupo de elegidos que hemos de alguna manera seleccionado entre todos, el único que de alguna manera está un pelín lejos es Tomás, y para mí no está todavía autoliquidado.
Está a 1.11 la clasificación general, está un pelín más liquidado Hugh Carthy, que se venía con alguna opción. Tiene en tres etapas 1.24 de pérdida, y lo de Mikel Landa, desgraciadamente, acerté en las apuestas que hicimos con Corro. Etapa de Andorra, y ya estamos en el 1.43. O sea, Landa creo que el año que viene, en el Soudal Quick Step, va a hacer lo que mejor se le da, que es trabajar para otro.
Sí. Yo creo que él ha venido a la vuelta obligado. Yo creo que es un hecho, él quería finiquitar ya su temporada, pero claro, él gana mucho dinero en el Bahrein y supongo que le habrán dicho que él tiene que estar aquí cumpliendo su contrato, pero está claro que la mente de Mikel Landa está en muchos sitios menos en la Vuelta Ciclista a España.
14 kilómetros. Hola, para meta. Hola, Quique, ¿qué tal estás? Hola.
Estaba yo aquí cerrado. Estoy convencido de que Landa el año que viene, con el rol que va a tener, le van a salir solas victorias de etapa.
Seguro. A ver, que anda mucho, porque un corredor que de alguna manera está obligado a venir a la vuelta, anda, que nos está quedando ahí en el primer kilómetro de la montaña y nada por estilo. Es un
pero
corredor
él
que anda.
Tiene otro nivel, Oscar.
Nadie está diciendo eso.
No, sí. Que no, que el nivel, evidentemente, para disputar una Vuelta de Quita a España hay que tenerlo a full. Yo no sé por qué. Igual el problema fue nuestro decir que Mikel Landa podía ganar una gran vuelta.
Es que ha sido podium dos veces el Giro de Italia.
Pero es que es diferente ser podium a ser líder en un equipo.
Bien, pero ha sido. Pero
podium de una carrera que ganó su compañero.
Bien, no, y la otra vez no.
Podium en el Tour, no, cuarto en el Tour.
La que ganó Hindley fue tercero, ¿no?
Tercero, sí, ha sido tercero. Sí,
y podium después con Carapaz.
Hizo un podium en el Giro de Italia siendo el jefe de filas de su equipo.
Ha hecho tres podios en el Giro, si no me equivoco. El año de Contador, cuando estaba en Astana.
El año pasado fue tercero, ¿no?
El año pasado fue tercero y el año de Carapaz fue tercero también, sí.
No, el año de Carapaz no.
El cuarto fue al final, ¿no?
Cuarto.
Fue cuarto, sí.
En el Tour también cuarto. Sí, para mí es un corredor como la Copa de un Pino. El problema es pero Landa para mí, y lo voy a comparar con alguien que mucha gente igual no se acuerda de él. Para mí, Landa es el Chava Jiménez. Es un tío con una personalidad diferente, una manera de entender el ciclismo diferente.
Pero cuando le ponen la agobia, general,
que le agobia estar 21 días presionado por los medios y presionado por el equipo para intentar ganar.
Y que luego, viendo cómo le pillan muchas veces las historias en las etapas planas y lo mal que contralogea, es que es imposible.
Y después tiene
es
una
imposible
cosa,
hacer es nada que, en una grande. Imposible.
Es que ser un tío que disputa las grandes vueltas para ganar es muy injusto. Porque tú al final tienes que rendir en los 21 días para que la gente te alabe. Sin embargo, si vas a por etapas, ganas un día y se acabó. Los otros 20 ya no cuentan.
Pues bueno, a ver qué pasa. Queda vuelta, ¿eh? Queda la etapa de hoy y otras 17 nada más. O sea que anda que no nos queda mili.
Ni más ni menos.
No nos queda mili ni nada. El Ineos controlando las cosas. Como en los viejos tiempos, el equipo de Tomás, el equipo de Egan Bernal, consagrado en gregario con un tal Filippo Ganna, ahora mismo metiéndole velocidad al tema.
O sea que no va a sprintar, Filippo.
No, Filippo no.
Menudo animal, ¿eh?
Filippo no.
Los puños Ramiro no.
Los últimos 20 kilómetros a 56 por hora de media.
Tremendo. Me sorprende la actitud de Ineos, no porque sea extraña, porque siempre hacen esto, pero es verdad que lo que dice Oscar, de que ayer no se eliminó de la carrera Geraint Thomas, pero fueron los grandes derrotados de la jornada. Que en un grupo de 15 no seas capaz de meter a ningún corredor, porque Arensman también cedió unos segunditos y Bernal dijo que él tenía buenas piernas y que se quedó para ayudar a Thomas. Así que ojalá veamos una buena versión de Bernal en esta vuelta.
Hablando de Ineos, hemos creído ver a Pitcock hoy en la carretera, no, ¿verdad? No. En Andorra.
100%. Creído no, iba con un compañero, el compañero sí que no sé quién era, pero...
Tú cuando vas por Andorra te puedes encontrar cualquier cosa.
No, sí.
Yo si fuera un aficionado al ciclismo, en vez de irme al Tour me iría a Andorra 4 días.
Para conseguir autógrafos y botes y cosas.
Flipas.
Me
pongo una terraza allí entrando.
Miren, quedan 10 kilómetros y medio para meta. Cuando falten 10, en Eco se acabó la posibilidad de apostar por el top 3 de la etapa. Dale, Javi, que enseguida volvemos ya con la fase definitiva, la resolución de esta cuarta de feria de la edición 78 de la Vuelta.
Vuelve la emoción, vuelve la Champions. Este jueves sigue en COPE el sorteo de Champions League gracias a Verti.es, tu aseguradora digital para tus seguros de coche, moto y hogar. Verti.es.
Tan solo ahorrar no es ahorrar. Si buscas algo de lo bueno, una fibra
ideal que me lleve hasta ti y estemos conectados. Tan solo ahorrarnos.
En Yastel, fibra buenísima y móvil por 43,95, precio definitivo. Llama al 1510.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online?
Sí.
Los grados en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Podrás estudiar con total flexibilidad y recibirás una atención personalizada en una universidad muy prestigiosa.
Infórmate en upsa.es. Ahora con un descuento del 50%. Matricúlate en nuestros grados online. Universidad Pontificia de Salamanca.
Ya no pueden hacer sus apuestas a través de Facebook para su top 3 de la etapa, así que pueden comentar lo que quieran a través de X, arroba TJCope, facebook.com/tiempo de juego, Instagram tiempo de juego cope y el número de WhatsApp y de Telegram en eco
677-580-461.
8 kilómetros 600 para la línea de meta, sigue conduciendo la historia el conjunto Ineos Grenadiers, el equipo de Geraint Thomas, que va en tercer lugar de un tren que está encabezado por su compañero Filippo Ganna. 8.400 para meta, sufriendo para seguir uno de los equipos, uno de los hombres del equipo Alpecin de Keuning, del equipo de Caden Groves, es Jimmy Janssens, que ha estado trabajando durante todo el día y que puede opositar perfectamente pasamontes a ser uno de los gregarios de la jornada.
Totalmente, corredores que trabajan a veces en una parte de la carrera que no es tan visible, pero igual de importante sin duda, y vaya látigo que había ahí. Ese hombre ya debería de abrirse e ir tranquilo a meta porque, madre mía.
Había un pequeño corte, Eric, justo detrás del grupo de los favoritos que está un poquito más abierto, se veía en una imagen aérea que había como un corte de 10-15 metros, así que yo creo que se puede cortar por la velocidad en estos últimos
minutos. Qué mérito tiene lo que hace Ineos, porque estamos viendo que es Thomas el último que va en la fila, está trabajando Mar, por lo tanto nadie va a sprintar, o por lo menos yo no veo
a
nadie.
Yo pensaba que Omar Fraile a lo mejor se podía meter, pero ahora mismo está tirando Omar Fraile a su rueda Ganna, que todavía tiene para otro relevo, otros tres, porque es una máquina, y luego a rueda de Ganna ya viene Geraint Thomas.
Para mí esto es una notición para la Vuelta Ciclista a España, ¿eh? Que Ineos esté protegiendo ahora mismo a Thomas es una notición.
Viene también embolsado al lado, sí, efectivamente, Renko Evenepoel, Attila Walter, llevando a Jonas Vingegaard y a un discretísimo Primo Roglic, al menos en el día de ayer yo esperaba mucho más.
Se despistó sí. Porque es verdad que hubo un momento que ayer en la retransmisión casi mete una cagada de las mías, como siempre, que hubo un momento que no sé si dije o estuve a punto de decir que no veo bien ni a Roglic ni a Renko.
No, a Renko lo dijiste.
Una cagada de las mías. Viento de cara tal. Roglic lo pilló un poco desprevenido, lo que es el lanzamiento del sprint.
Yo lo que digo es que me da la sensación de que vamos a tener lío con estos dos en Jumbo de aquí al final, ¿eh?
Sin duda.
Ingobernable.
Dije ya también, ¿no?, que Roglic está ahí cerca de Trek.
O sea, que no es el bombazo.
No lo dije, ¿no?
Ahora sí.
No lo había dicho, ¿no?
Yo creo que alguna vez lo medio insinuaste.
Como Verona, según ha publicado el diario AS. Que...
Verona está hecho ya por Trek. Y Trek, después de la llegada del líder, quiere un gran líder. Ha fichado ya a Tao después del Giro de Italia. Y ahora mismo no está fácil, pero están intentando y dándolo todo por el todo para fichar a Primo Roglic.
Bueno, pues ahí está, también buscando su sitio en la cabeza del pelotón. Se ha apartado un poco el Ineos para que crezca en el Soudal Quick Step. Y el Jumbo Visma, ahí está tirando Tratnik un poquito, protegiendo a Jonas Vingegaard, que tiene obsesión por ir arriba, ¿eh? Obsesión absoluta.
Sí, está a veces ahí. A veces lo criticamos en el Tour, acuérdate, Eri, en aquel día del circuito, no me acuerdo cómo se llamaba aquel circuito, de carreras, que iba en segunda posición faltando kilómetro y medio. Y recuerdo a Pasamontes y a Pereiro decir que
el día
era
que
absolutamente
rompió...
innecesario. Nogaró, sí.
El día que se rompió la clavícula Luisle.
Luisle, exacto.
El Illesberg entrega la cuchara. Me gusta el maillot cantoso que lleva el Arkea Samsic en esta Vuelta Ciclista a España.
Y es más bonito en directo que en la televisión, imagínate.
En directo.
¿En directo o en el helicóptero?
En las dos cosas.
Es material técnico, ¿no?
Va de amarillo para evitar la confusión con el maillot rojo de líder de la Vuelta a España.
Me parece muy bien que se respete eso, porque yo tengo el recuerdo clavado en el hipotálamo de la 11 yendo de rosa en el
Tour. El Tour
estaba prohibido.
Yendo de rosa en el Tour.
Incluso el Sanir Duval de Machín iba de blanco.
5 kilómetros para meta. Ahora subiendo un pelín ahí, un repechito. este pelotón de la Vuelta a España, pero casi, casi en la velocidad es inapreciable. Wow. Parece que van parados porque la carretera es anchísima, pero aquí igual estamos hablando de 60 y pico, 70 por hora. Aquí,
mira, para que os hagáis una idea, en los últimos 15 kilómetros la media ha subido desde los 42 hasta los 45 kilómetros por hora. Es decir, la media ha subido 3 kilómetros por hora en 15 kilómetros.
Viento a favor, carretera descendente en todo momento. Yo al equipo que más, yo no sé el tipo de opciones que tiene, pero el equipo que está más preparado ahora mismo es Alpecin Fenix, ¿eh?
Sí, más Alpecin, organizado. Está por ahí, aparece algún casco de Movistar por ahí, de Imanol y Cortina, Enrique Mas, a ver
caída, si caída, oh, Montonera, oh,
caída
Montonera.
Grande, caída gorda. Uf.
Montonera en la parte de atrás del pelotón, zona media, media baja. Hemos escuchado de fondo Radio Vuelta decir crash en el pelotón y rápidamente hemos mirado.
Muy grande.
Y vamos a ver a quién ha pillado esto.
Este es el murciano.
Brian Cocar, que tenía el coxis tocado, se va. Mikel Landa está en el suelo, creo.
Oh, Landa en el suelo, Cocar.
No, es Buitrago, perdón. Es Buitrago.
Es que 41 es Buitrago.
Es Buitrago. Es Santiago Buitrago, que había empezado muy bien esta Vuelta a España. Dolorido es poco lo que tiene, porque está retorciéndose dolor en el asfalto. Sentado, Brian Cocar, el llegador francés del equipo Cofidis, quejándose un poco del hombro derecho.
Está comprobando la clavícula.
Mucho dolor, Buitrago, ¿eh? Uf.
Y los demás más o menos han ido levantándose, cada uno como ha podido. Kobe Gonsens también, el ciclista del Intermarché.
Buitrago tiene avería.
Octavo, en la general,
Buitrago tiene avería en la pierna, ¿eh?
Kobe Gonsens debe estar fastidiado porque se sienta, debe estar algo mareado después de la caída. También vemos por ahí el dorsal 155, bueno, es Escocar, que ya lo hemos visto. Y la caída ha sido en la zona media del paquete, hacia atrás. Ha tenido que ser una auténtica tontería. Sí. Con la inercia, ha habido un afilador ahí.
No, es delante, es en el alrededor del puesto 25 más o menos.
Bueno, un poco, sí, por ahí, el tercio. Hombre, medio del pelotón.
En una zona de sombra, había una valla ahí puesta en la derecha para evitar que tomaran la salida.
Pero la valla no tiene nada que ver, ¿eh?
Digo que la valla evitaba que tomaran la salida de la autovía. Y por eso se estrechaba un poco la carretera.
Este es Teuns, el del Bahrein.
Sí, Gradec también, el ciclista del Bahrein Victorios. Pero todos los que acabamos de decir ahora están perfectamente, o sea, han tocado suelo,
Buitrago,
pero...
¿no? Para mí Buitrago tiene avería.
No, digo de los que hemos nombrado ahora. Buitrago efectivamente lo va a tener muy chungo porque no tenía muy buena pinta. 2.800 para meta, creemos que esto no ha pillado ninguno de los importantes, de los gallos que luchan por el podio.
Mira, Benepul está el segundo del pelotón ahora mismo.
Vamos a ver estos que vienen por aquí atrás cortados, pero yo creo que no hay nadie de la general, ¿eh?
Creo que estábamos en los últimos tres, o no, igual no,
no,
¿eh?
No, cuatro y pico.
Bueno, pues conduce las operaciones Dylan Van Baarle, el ciclista del Jumbo-Visma. El campeón de los Países Bajos, tomando esa rotonda, girando hacia el lado izquierdo, 2.300 para meta. A ver cómo se rehacen los equipos con sprinters. Está Menten, el ciclista del Lotto Destiny, uno de los llegadores ahí con uno de sus compañeros.
A mi hombre no lo vemos por ahí, ¿no?
Afortunadamente hay poco callejeo por Tarragona, ¿eh? Se entra muy rápido por una zona de rotondas, pero bastante ancha.
No entiendo para quién tirar a Van Baarle ahí, no sé. No.
Vamos a ver, Caden Groves va.
Y sí, ya se aparta Van Baarle, ¿eh?
Uf, Aular.
Casi lo tiran.
Sí, y ahora a ver quién le pone orden a esto.
Arranca un Trek.
Mira, Ayuso buscando su sitio también. El UAE también para llevar a Juan Sebastián Molano, que debe estar.
Sí.
Supongo yo, 1.600 para meta. Otra rotonda. Amplia, Molano, muy amplia. Giro también de izquierdas.
Y Cortina.
Y giro de derechas, Oscar, para volver a recuperar la carretera.
Está Cortina más o menos en la posición 15 del pelotón.
Sí, sí. Bueno, a ver.
Hay gente en la calle, ¿eh?
Sí que hay gente, sí. 1.400 para meta.
Qué rápida la llegada, ¿eh? Qué rápido eso. ¿Cómo van? ¡Po!
Están todavía en la parte baja de Tarragona. Hay que subir hasta aquí arriba, ¿eh?
Hay que subir mucho. Ahí está trabajando el Lidl Trek.
Subes o bajas.
El equipo de Edward Teuns, sin Edward Teuns, al que le pareció Pereiro verle...
No, estaba allí parado, sí.
Estaba allí parado, sí. Se aparta la gente del Lidl Trek. Ahí está Iván García Cortina buscando también una buena posición a rueda de uno de los ciclistas de Total Energies. Muchos nervios. El Alpecin de Keuning, que está acostumbrado a hacer esto cada día de su vida.
Esto ya pica para arriba.
Llevando estos últimos metros, porque ya estamos dentro del último kilómetro. Marin van de Berge está buscando la rueda. La rueda haciendo un poquito. ¡Wow! ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Qué feo lo que está haciendo Vandenberg! ¡Qué feo lo que está haciendo Vandenberg! Esos toques. Viene Caden Groves con lanzador.
Bonita llegada, ¿eh? Bonita llegada.
Hofstetter creo que está también, el ciclista de la Arkea. Está Iván García Cortina buscando no ser cerrado. También viene
Molano bien posicionado, ¿eh?
Román Gregoire, el ciclista del Grupo AMA.
Curva y para arriba. Curva y para arriba.
Esto es la curva y hacia arriba.
Mira, mira Cortina, mira Cortina.
Se han ido dos rectos. Se han ido dos rectos. Y ahora vamos a ver quién gana esto. Vamos a ver quién gana esto porque se nos ha caído uno de los favoritos. Iván García Cortina tiene algún tipo de problema, no va a sprintar.
Molano.
Va a ganar Molano esto. Va a ganar Molano, su rueda va a caer en Groves. Tiene pinta de que va a ganar el ciclista del UAE.
Se le puede hacer largo.
Sí,
señor.
Kaden Groves se le ha hecho larga la rampa. Le han sobrado 2 metros.
Ya ha tenido suerte. ¿Y el tres que ha hecho tercero quién es?
Le han sobrado 2 metros a Juan Sebastián Molano, pobrecillo.
Sacaba mucho, ¿eh?
Sí. Se le complicó bastante la historia. Parecía que lo tenía hecho simplemente por haber hecho bien la curva, que otros no lo han podido hacer y se han ido de frente por una cuestión de anticipación. Y al final esto se lo ha acabado llevando el conjunto alpecín de Keuning, que nunca se va de vacío. Jamás se va de vacío este equipazo que le da libertad a los ciclistas para hacer un poco lo que quieran, para probar con otras disciplinas. Y están haciéndose un sitio en el World Tour, porque hace 2 años eran un equipo que tenía que ser invitado, que era de la segunda categoría. Espectacular este equipo.
No, siempre lo hace muy bien. Al final, lo decíamos antes, ¿eh? Era el equipo que mejor lo tenía organizado antes de llegar a esos últimos 3 kilómetros y le ha salido bien. De todas formas, a mí me parece increíble que Molano haya reventado de la manera que ha reventado, falta de 100 metros para meta, porque tenía mucha ventaja con respecto a los rivales. Y si Quique puede y tiene tiempo y pasa por ahí, me gustaría saber qué le pasó a Iván, porque estaba muy cerca de poder disfrutar la victoria.
Tenía pinta de ser algo mecánico, ¿no?
Sí, mecánico seguro, Eri. Ha dejado de pedalear y se le veía enrabietado en la imagen. Yo creo que ha sido algo mecánico 100%.
Bueno, pues ha ganado Kaden Groves. Ha ganado Kaden Groves, el australiano del Alpecin de Keuning. Bueno, pues que yo creo que se ha impuesto un poco la lógica, porque es el ciclista con mejor equipo y con mejores piernas para este tipo de llegadas.
Sí, pero es lo que tú dices.
¿Cómo se ha ido Vandenberg de frente? Creo que ha sido Vandenberg el que se ha ido de frente.
Sí, brutal. El que estaba tirando, sí, es él.
Groves, Molano, Teuns, Menten, Van Gestel, Aularn, Bash, Askey, Flynn y Vendrame. Renko Evenepoel, duodécimo.
Es que ya ves tú qué sprinters, qué llegadores tiene la vuelta, ¿eh?
Mikel Landa, que apuraba ahora. No te has bebido un cast, has bebido un agua hoy.
Un agua. He hecho los últimos 30 kilómetros sin nada y llegó con la lengua pegada.
Algo que habéis ido, ha venido a toda velocidad, un calentón para llegar aquí arriba. ¿Cómo estás, Mikel? Ayer tampoco te vimos tan mal, ¿no?
Ayer sufrí mucho, no me encontré nada bien. Pero hoy la verdad que parecía otra persona. Me he encontrado súper bien. Y bueno, pues a ver, pasado mañana, que es otro test, a ver si estoy mejor.
De Cati, venga, va, yo he dicho que vas a ganar ahí.
Sorda de Cati, bueno, a mí me vale cualquiera.
Gracias.
Bueno, Groves, Molano, Teuns, Menten, Van Gestel, Aular, Pagé, Lewis Askey, que no lo habíamos dicho, Sin Flynn, como Cantabria, Sin Flynn, Andrea Vendrame, Elgar, Evenepoel, duodécimo. Estos han entrado a 6 segundos.
Marc Soler. Bueno, ¿qué tal el día aquí, llegando a, entre comillas, casi casa? Ha vuelto el sol y alegría, ¿no? También.
Sí, bueno, hemos estado a punto segundos hoy, ayer terceros, la verdad que contentos y a seguir.
Molano, se ha hecho un pelín largo esto, los dos últimos.
Ha empezado de muy abajo, pero bueno, contentos y ya está.
Mira, Marc, una pregunta. A ti que te toca muy de cerca y a mí también, hemos visto que gente quería haceros mucho daño tirando aceite en la carretera y tal. La policía lo ha descubierto, ha sido terrible que pasen estas cosas, ¿no?
Bueno, no sé qué pensar. Si así son las manifestaciones ahora, pues bueno, no sé.
Mal, vamos.
Supongo que sí, ¿no? Pero bueno, al final quieren defender unas cosas que se pueden decir de muchas maneras y bueno, se quejan por algunas cosas así y por otras no dicen nada, ¿no?
Muchas gracias.
Ahí está.
A Marc Soler, uno de los ciclistas catalanes que está por aquí, que hablaba un poco de lo que hablábamos antes, ¿no?
El sonido pluscuamperfecto, que diría aquel, servido por Luis Mateos, nuestro modelo del día de esta etapa, que ha ganado el australiano Kaden Groves, el ciclista del Alpecin de Keuning. Esto no va a provocar cambios reseñables en la clasificación general. La foto de equipo del Alpecin de Keuning, que se lo ha ganado, ¿y de qué manera? ¿Qué quiere decir Pereiro antes de marcharse a hacer su otro trabajo en la vuelta, que es dirigir el podium?
Bueno, un sprint bonito y que al final certifica lo que dices tú, que cada sprint aquí en la Vuelta a España, de los pocos que va a haber, va a ser una auténtica sorpresa, porque no hay un equipo que pueda dominar, no hay un equipo también, ni un corredor tampoco que sea más rápido que el resto, y que va a ser una sorpresa. Y que una vez más me equivoqué con Teuns, porque yo pensaba que era Dylan Teuns.
No.
Y que tampoco está en la Vuelta.
A ver, en esta final de etapa, un poco de cuello de botella aquí, hemos podido hablar con quien hemos podido hablar, se ha escapado Iván García Cortina, al que se le ha salido la cadena en la última curva.
Pues qué mala suerte.
Qué pena, hombre.
Al menos no va a tener consecuencia física, porque a otro lo que se les ha salido es la mandíbula por encima del manillar para ir de frente.
Llámame loco, pero simplemente estar donde estaba a falta de 600 metros
para el sitio.
Para mí apunta mucho.
Acaba de llegar a la meta bastante dañado y con algún que otro rasguño buitrago. Ha cruzado la meta al menos.
Jolín, ha llegado. Pues fantástico. Buena noticia.
Buena señal, sí.
Ese es uno de los cambios en la general.
Buena noticia. ¿La tienes ya, capitán? ¿La quieres soltar?
Benepoel el líder, Enric Mas segundo a 5 segundos, Lenny Martínez tercero a 15 segundos, Vingegaard cuarto a 31, quinto Blasov a 33, Wittbroegs sexto a 37, Bardet séptimo a 39, Roglic octavo a 41, hablo de segundos, claro está, Ayuso noveno a 42 segundos, Marc Soulet décimo a 46 segundos. Esto dejando en el aire lo de los 6 segundos de diferencia y los 6 segundos que han picado al grupo de Benepoel, 10 segundos que han picado al grupo de Roglic. Lo dejo en el aire porque probablemente eso quede absolutamente en nada y haya que andar restando un poquito.
Sí, muy equipo estos tíos del Alpecin de Keune.
A ver si podemos hablar con Eduardo Púlveda, que llega este maillot, vamos, a gala, qué lujo, lucir este maillot y tener tan buenas piernas.
Sí, así es. Contento de poder llevar la camiseta de montaña. Hoy quizá era prestada por Renko, pero bueno, mañana sí que estaré primero en la clasificación por los puntos, así que muy contento.
Pero habrá que meterse en otra fuga, digo yo.
No, bueno, ahora creo que mañana ya 2 días de fuga, los 2 días viento de cara, a ver si mañana puedo recuperar un poco.
Qué buen verano llevas, tío.
Sí, bueno, por suerte el trabajo está dando los frutos, así que nada, toca disfrutar en esta vuelta y dar lo máximo posible.
Muy bien, gracias. Eduardo Sepúlveda, un hermano también. Ex corredor de Movistar, que ahora, bueno, pues disfruta de un buen verano.
Pues es claro
este,
que sí.
Es este el que fue corredor de Movistar, ¿eh?
Sí, claro.
Sí.
Un hermano, bueno, quiere decir un amigo.
Un amigo, un hermano, vale.
Bueno, un hermano de habla y de, no sé, hermano, latinoamericano.
Perdón.
El que se cae de Education First, ¿es Van den Berg o es Carci?
Es Van den Berg, es Marin Van den Berg.
Si Carci está ahí...
Ya, pero es que me veo los números como muy de lejos.
Si Carci está ahí, no conduzco un kilómetro más en toda la vuelta.
y lo que ha dicho el capitán Eri, yo creo que esas diferencias las van a eliminar, porque el pequeño corte que se ha abierto es claramente provocado por esa caída, y teniendo en cuenta que eran los últimos 300-400 metros, yo creo que les van a dar al mismo tiempo a todos los que han llegado en el pelotón de cabeza.
No nos parecería ni mucho menos mal, pero a mí me ha flipado cómo se le ha salido el ácido láctico por las orejas a Molano, ¿eh? Dos metros era lo que necesitaba, un pedal más, pero sí, además, cuando eso te atranca, no das ni un pedal más.
Y sobre todo en subida llega un momento que te pesan las piernas y parece que no eres capaz de mover el desarrollo. Bueno, yo creo que ha lanzado, aprovechando la caída, ha lanzado el sprint muy rápido y no le dio.
Y luego otra cosa, Óscar, que al haber esa curva que estaba a 150 metros de meta, yo creo que no ves la línea de meta y es más difícil medir la distancia. Yo creo que eso lo ha pagado Molano claramente.
Bueno, pues vamos a ir haciendo el resumen y en cualquier momento prorrumpe el inalámbrico de Quique Iglesias con cualquier protagonista, que es lo que manda. Pereiro, antes de marcharte, ¿algo más?
Mañana más.
¿Y mejor?
Mejor es imposible porque lo hacemos todos los días.
Gracias. Mañana hay básquet, además.
¿Mañana?
Sí. Mañana estamos en cadena. Mañana tenemos que vestirnos bien, que estamos en cadena.
Bueno, tú siempre vas bien vestido.
Hasta luego, Óscar.
Hasta mañana, chao.
Gracias a Óscar Pereiro, embajador de la Vuelta, vencedor del Tour de Francia 2006. El resumen de la jornada, ganó Kaiden Groves de Luis Pasamontes.
Bueno, pese a todo, pese a lo que comentábamos, ¿no? Que a lo mejor no están los sprinters pues más ganadores o que vemos en primera línea en el Tour y demás, tenemos esa emoción, ¿no? Nos han dado emoción los corredores, estábamos ahí incluso con un español, que a lo mejor si estuvieran todos esos no soñábamos con que Iván nos pudiera dar una alegría. Lástima esa avería mecánica, pero bueno, la Vuelta, pese a todo, siempre nos tiene ahí, por una cosa o por otra, nos tiene ahí pendientes en los últimos kilómetros, y bueno, Groove la verdad que ha calculado muy bien, además incluso se la ha visto mirar hacia atrás antes de lanzar el último arreón, así que bueno, buenas piernas y muy vamos, cerca Molano.
Vamos a hablar con Ander Okamika. Decía Ari Frade en la transmisión de COPE, la Vuelta no empieza combativo hasta que no se escapa Okamika.
Pues bueno, pues parece que ya ha empezado entonces, ya además con buen tiempo, y sí, pues sí, parece que ya ha empezado la Vuelta.
Estaría bien que escaparas un día cuando sople el viento de cola, no de cara.
Pues sí, no, hoy en un principio, pues en la reunión antes de la etapa estábamos viendo, y sobre todo porque ayer teníamos todo de cara, hicimos al revés la etapa. Y hoy parecía que iba a pegar más de lateral, de culo, pero no, la verdad que ha sido un viento muy molesto casi todo el día, lateral, de cara, y nada, ha sido muy difícil abrir hueco con el pelotón.
Bueno, se trata de dar visibilidad al equipo y de, vamos, lucir esta invitación como Dios manda, que es en fuga, ¿no?
Sí, eso es. Al final, pues somos un equipo invitado. Hoy sabíamos que era muy difícil llegar en fuga, pero bueno, nunca se sabe, y entonces pues por lo menos algún integrante del equipo pues tenía que estar en fuga, pues hoy me ha tocado a mí, y nada, seguiremos intentando.
Venga, gracias, Ander Okamika, que se marcha al autobús.
Estoy no, mirando yo que se va al podio, se va al podio a recibir la combatividad.
Ah, pues mira, fenomenal. Estoy mirando yo que Ayuso ha perdido 4 segundos más que el resto de los mejores, igual que Roglic. Lo que pasa es que, bueno, lo que hay que ver si esos 4 segundos los pierde producto de la caída de aquí, de la curva antes de meta, o de la otra, porque si es de la otra fue más allá de los 3 kilómetros.
No, sí. yo creo que esos 4 segundos de Roglic, de Uitebroex, de Bardet,
os cuento cosas.
Yo creo que de Ayuso, yo creo que son de la caída de meta, de la caída de la zona de meta.
¿Qué cuentas, Iglesias?
Os cuento cosas. Okamika va a ir al podio, pero es mañana por la mañana. Los podios de la combatividad se dan al día siguiente por la mañana. En el control de firmas, y yo creo que he visto a Rubén Guerreiro subir al camión médico porque tiene un problema en el codo izquierdo, pasamontes. Imagínate cómo ha llegado a meta Rubén Guerreiro, que se ha caído evidentemente, que no podía coger el manillar con la mano izquierda, con lo cual tenía que haya hecho los últimos kilómetros a una mano. Mala pinta para Rubén Guerreiro, que sería una baza importante para el equipo Movistar, ¿eh?
Totalmente, un corredor muy importante, muy polivalente, que puede estar muy bien en la segunda, tercera semana, y bueno, pues vamos a ver cómo sale ese camión después de las pruebas. Imagino que habrá sido en la caída de Buitrago y demás, aunque no le vimos, habrá levantado rápidamente, pero bueno, a ver cómo evoluciona eso.
La caída que se produjo más allá de la banda de seguridad de los 3 kilómetros, antes de esa banda de seguridad de los 3 kilómetros, y que puede tener consecuencias temporales, aunque las más importantes, las que estamos recabando, son sin duda las posibles consecuencias físicas.
Y al pie del cañón, como siempre, el presidente de la Asociación de Ciclistas Profesionales, ¿verdad? José Luis de Santos, ex seleccionador español. Muy buenas, José Luis.
Hola, muy buenas.
Bueno, a ver, respiremos. Hoy no ha pasado nada grave. Vaya días que has tenido que vivir, ¿no? Tú con los tuyos, con la Vuelta, días complicados.
Sí, días complicados porque, bueno, hay cosas que no puedes controlar, ¿no? El encapotamiento y la tormenta que fue el primer día, el día inaugural con la contrarreloj por equipos, fue algo que nadie podía prever, ni la misma organización.
Los enfados de Benepool, hay maneras y maneras de enfadarse, y hay que a veces pedir a estas estrellas, que además sigue tanta gente, que tengan un poco de prudencia, ¿no?, en sus declaraciones.
Sí, Benepool fue quizás la declaración fue el momento de esa crispación. La contrarreloj cuando lo dijo es que no veía, era verdad que no veía el recorrido, y claro, tenía una crispación tal. Luego en frío es otra persona totalmente distinta, ¿no? Es un grandísimo campeón, así lo demostró ayer venciendo con esa rabia y esas ganas que tiene de disputar esta Vuelta a España.
¿Qué ha aprendido el ciclismo, la organización y vosotros de todo lo que pasó por la nocturnidad del sábado y por los tiempos que se tomaron abajo en Montjuïc? ¿Qué habéis aprendido para el futuro?
No, la verdad es que tenemos unión. Todo lo que ha pasado ha sido una conjunción de uniones. Cuando después de la contrarreloj, ese encapotamiento, esa lluvia, ese peligro que hizo la contrarreloj por equipos al día siguiente. También hubo una zona peligrosa en la que los corredores tenían miedo por su integridad en esos 9 kilómetros. Se tomó una decisión en conjunto, no solo es parte del organizador o parte de los ciclistas, no. Es el organizador, son los ciclistas, es los equipos, es el presidente del jurado también, y en todos se toman una decisión adecuada para primar por la seguridad del ciclista. Y tenemos que dar las gracias a la organización porque haya primado esa seguridad.
Y a la policía por haber desmantelado a unos gente, unos CDRs que querían atentar contra los ciclistas y contra la carrera, lanzando aceite sobre la carretera, una barbaridad, ¿no?
Sí, nuestro gabinete jurídico está ya en manos porque esto no puede ser. Es muy peligroso, está jugando la vida nuestros deportistas, están ejerciendo su trabajo, una labor encomiable, están dando espectáculo y dándolo todo y puede matarse un ciclista por una barbaridad de estas.
¿Podéis denunciar incluso a esos 4 detenidos?
Sí, sí, sí.
Gracias.
Gracias.
Gracias, José Luis de Santos.
Bueno, pues así se gesta el tema de la prevención laboral, que también la hay en el ciclismo. Anda que no la tiene que haber en el ciclismo.
Totalmente. Al final, bueno, yo creo que está también por ahí Iker Caamaño, ¿no? Con De Santos, que son un poco los responsables de velar en los finales de etapa y demás, revisar. Y bueno, pues a veces no tienen toda la fuerza o todas las posibilidades que les gustaría para cambiar cosas, pero bueno. Por lo menos que los ciclistas se sientan protegidos y que tienen alguien ahí al que recurrir.
Eri, en las clasificaciones que está dando la vuelta, sí que le están picando tanto a Roglic como a Ayuso y compañía esos segundos que han cedido en meta. No sé si será provisional o es oficial, pero sí. en las clasificaciones que están ofreciendo sobreimpresionadas en las pantallas, que son evidentemente de la organización, sí que les están picando esos 4 segunditos a Roglic, a Ayuso y compañía.
Es provisional.
Por eso te decía, sí, de momento está picado lo que ha dicho el transponder.
De momento es lo que dice el transponder. Posteriormente los jueces van a revisar el tema y pueden mantener esas diferencias o pueden eliminar esas diferencias.
Sí, porque recordemos que ha habido 2 caídas que han podido producir el embotellamiento. La de 3 y pico para la meta y luego la que ha habido aquí en la curva de ángulo recto de izquierdas para entrar en la recta final.
Sí.
Que esa no sé hasta qué punto ha podido producir un embotellamiento, pero hombre, creo que sí puede influir porque estamos hablando de 2 ciclistas caídos en un lateral de una calzada que ahí puede tener 4 metros y medio de ancho máximo.
Tú lo has dicho, en un lateral. Tengo yo mis dudas de que vayan a suprimir esas diferencias. Yo creo que posiblemente las mantengan, ¿eh?
Bueno, son 4 segundos que tampoco van a ningún sitio, salvo que luego te falten.
Claro, nunca se sabe. Por cierto, me dice Angelito García, que siempre está muy pendiente de nuestras retransmisiones, que en la caída gorda en la que ha afectado a Cocar y compañía, el primero que se cae es un Movistar. Así que teniendo en cuenta lo que han visto los ojos de Quique Iglesias con Guerreiro, seguro que ha sido el portugués el que se ha ido al suelo en esa caída masiva, así que ahí ha debido estar el problema del corredor de Movistar.
Aquí día tranquilo, desde el kilómetro 0 hasta la meta, no, o desde el hotel hasta la meta, no hay ni uno, ¿eh?
Nada.
O de hotel casi, pasamontes.
Nada, ya te digo que al final son finales, pues bueno, y aunque había avenidas amplias y demás, pero ya vimos ahí, ¿no? En esa curva donde se va el ciclista de Education First, que bueno, que se cierra un poco, hay que ir muy atento, hay que gastar corredores a veces para intentar evitar al máximo cualquier caída, cualquier imprevisto, y no todos los equipos pues a lo mejor se creen con esa potencia de gastar algún corredor, temen a que se les haga muy larga la semana, y hay muchos ciclistas buscándose la vida en solitario, y claro, eso a veces genera pues esos problemas, enganchones, falta de colocación y demás.
Si antes son habló... Vandenberg y Robe Gies, los ciclistas de Education First y de Alpecin de Koenig, que trazaron demasiado abierto para acabar estampándose con la valla, y a mí me parece que ahí no produce mucho embotellamiento la historia.
Pues si antes lo decimos, Eri, antes se confirma que eliminan esas diferencias, que no han picado ni los 6 segundos a Evenepoel ni los 10 segundos al resto, con lo cual la general queda encabezada por Evenepoel, con Enric Mas segundo a 5 segundos, Lenny Martínez tercero a 11, Vinegar cuarto a 31, Blasov quinto a 33, al mismo tiempo que su compañero de equipo Sian Wyk de Broek, Bardet séptimo a 35, Roglic octavo a 37, Ayuso es noveno ahora a 38 segundos, décimo Marc Soulet a 42 segundos. ¿Quién ha desaparecido de ahí? Pues si no me equivoco demasiado, Buitrago.
Sí.
sube a este autobús médico el doctor Ibarguren, que es el doctor pequeñín que trabaja para Movistar, y sube para inspeccionar a Rubén Guerreiro. Vamos a esperar a ver qué el corredor portugués.
Pues vamos a esperar, efectivamente, le han dado el mismo tiempo que Caden Groves, el ganador de la etapa, a la friolera de 51 ciclistas. Y ha vuelto a perder tiempo Hugh Carthy, que yo creo que su mejor vuelta a España ya la ha hecho.
Sí, fue la de la pandemia, si no me equivoco, la de 2020, en la que subió al podio, aquella de la polémica de entre Marc Soler, Movistar y Roglic, en aquella última etapa de montaña. Y a mí me faltaba por decir una cosa, Eric, que yo de verdad siento admiración por el equipo Alpecin, que
sí, lleva
el equipo, que tú te pones a repasar los nombres, y aquí faltan los 5 o 6 mejores ciclistas de este equipo. No está Van der Poel, no está Philipsen, no está Sylvain Dillier, no está Craig Anderson, y vayan donde vayan, nosotros que nos gusta ver hasta la clásica más humilde del calendario, siempre están adelante y ganan con cualquier corredor. Caden Groves es muy bueno, es verdad, pero es que el equipo es muy competitivo y el corredor que recala en este equipo sube su nivel, y eso es una cosa de resaltar, porque es lo que tú decías, hasta hace 2 días eran un equipo de la segunda división, Pro Continental, y han dado el paso a la máxima categoría del ciclismo y no paran de ganar y siempre están metidos adelante y son valientes. Yo creo que es un equipazo que hace las cosas de maravilla, y hay que decirlo, porque son muy buenos.
Y luego la expresión de la unión de equipo no solo es en la carretera. O sea, hemos visto a Caden Groves abrazar uno por uno a sus compañeros y luego hacer una foto todos juntos. Y a mí esas cosas, que yo soy a muerte del equipo, del trabajo en equipo, en cualquier cosa, pero en la radio, pero en esto del ciclismo también, y me parece un detalle súper bonito, súper bonito.
Sí, además, fíjate, ¿no?, que también hablando, que ya hablamos en el Tour de ese reportaje del Tour, valga la redundancia, de Netflix, vemos a Philipsen, ¿no?, que pese a todos tratarlo de desastre y demás, hay muy buen ambiente siempre, ¿no? Se ve muchas bromas entre los compañeros, todos muy muy cerca unos de otros, y eso que dice Seri es fundamental, ¿eh? O sea, al final, el buen ambiente, que en algunos equipos se ha ido perdiendo, hay más seriedad porque todo ha cambiado un poco con el tema de los puntos y demás. El buen ambiente en los autobuses es fundamental para que las cosas ocurran, y sobre todo con este equipo, que a lo mejor no ha traído a sus grandes estrellas, pero confían, son chavales jóvenes y confían, y mira, están consiguiendo resultados.
Pues hay que pasar página en el libro de ruta. ¿Alguna urgencia, Iglesias?
Ninguna.
Pues desconexión para las emisoras. Copemas, y echamos el cierre hasta las 6 de la tarde, el post-etapa de la cuarta jornada de la edición 78 de la Vuelta Ciclista a España, de la Vuelta en COPE.
Vuelta Ciclista a España, en COPE, con Eri Frade. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Cuida de tu salud este verano con HSN. Protege tu piel y tu cabello. Evita problemas gastrointestinales, calambres musculares y el tedioso cansancio veraniego. HSN pone a tu disposición fórmulas naturales para cubrir tus necesidades. Compra en hsnstore.com. Descuentos diarios y envíos en 24-48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Este verano, relax. Tu casa de vacaciones y ahorrar con el plan verano de Iberdrola. Un planazo con el que ahorrarás en la factura de la luz de tu segunda vivienda durante los meses de verano y todos los fines de semana del año. Además, ahora podrás ahorrar hasta un 20% en el término fijo de tu factura. Y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
¿Dónde está hasta ahora la noticia? ¿Dónde está el Barça? ¿Dónde está el Real Madrid? Aunque supongo que el Real Madrid pues ya camino de su casa prácticamente. Vestuario del Barça, ¿qué tal, Albert? Muy buenas.
Bueno, pues el Barça celebrando aquí en los vomitorios.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Un año más, el número uno del deporte.
Vive en COPE, la Vuelta Ciclista a España.
En Leroy Merlin tenemos claro que cuantos más hogares sostenibles hagamos, más sostenible será el hogar de todos. Por eso, nuestros expertos te asesoran y acompañan durante todo el proceso para hacer tu hogar más verde. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Aquí no se puede descartar nada, ni siquiera una repetición electoral.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Pasamos página a nuestro libro de ruta, Capitán Alañá, quinta etapa de la Vuelta a España.
Con salida de Morella y llegada a Burriana, 186 kilómetros y medio con un desnivel positivo de 2.400 metros. Solamente un puerto puntuable, el Collado de Íbola o Almedíjar de segunda categoría, a falta de 54 kilómetros para la línea de llegada. Pero podría haber otros tres: Ares del Maestrat en el kilómetro 23, Cuya en el kilómetro 46 y medio y sobre todo la subida desde Azuévar a falta de 35 kilómetros para la línea de llegada, porque se corona y se baja hasta el nivel del mar, hasta llegar a Burriana, sprint intermedio bonificado en Nules, también muy cerquita de la línea de meta, para ser más exactos, a 11 kilómetros.
¿Qué esperáis mañana, Alberto?
Pues se parece bastante la etapa a la de hoy, ¿eh? Saliendo desde muy arriba y llegando a la costa, al nivel del mar, y yo creo que algo parecido. Vamos a ver la incidencia del viento. Ya son demasiadas las veces que nos ilusionamos con que haya abanicos y últimamente no pasa absolutamente nada, y supongo que viendo cómo ha ganado Groves, cómo fue segundo en Montjuïc, siendo el mejor de los sprinters, yo creo que el Alpecin de Koenig ha cogido moral, ha cogido responsabilidad, y me los imagino mañana controlando la carrera para intentar conseguir la segunda victoria en esta Vuelta Ciclista a España.
Mañana viento complicado, bastante complicado, terreno muy pestoso hasta terminar o hasta llegar a ese descenso del que hablaba yo antes.
Bueno, ¿y tú, Pasamontes?
Sí, yo creo que hay que aprovechar estas oportunidades, ¿no? La gente rápida, que como decíamos al comienzo de la retransmisión, no van a tener demasiadas, y creo que mañana puede ser otra de ellas. Y bueno, sobre todo con la confianza de esa victoria de Groves hoy, pues imagino que Alpecin volverá a intentar estar lo más cerca de él y seguir apoyándole para que remate de nuevo.
Bueno, pues ahí están las apuestas, las bolas de cristal de Luis Pasamontes y de Alberto Arauz. ¿Alguna imagen más que quieras destacar, Iglesias?
Sí, veo a Juan Pablo Molinero, que se marcha con la bicicleta de Rubén Guerreiro, que sigue en el camión médico con el doctor Ibarguren. Las primeras exploraciones, me cuentan desde dentro, se ha roto la clavícula izquierda, con lo cual una baja segura, vamos, salvo milagro, para la salida de mañana en Morella, la etapa 5 de esta Vuelta a España para el equipo Movistar. Y Enric Mas salía del control antidoping y me dice: hemos volado en la última hora, y me dice: bueno, nos vemos mañana, hoy te dejo descansar.
Eri, es una malísima noticia para el Movistar, sí, que ya perdió a Carlos Verón antes de empezar la Vuelta, que ahora pierde a Rubén Guerreiro, y en la montaña, viendo como vimos ayer a Enric Mas, tenía que ser uno de sus hombres más importantes, así que no es una noticia cualquiera, ¿eh? Para mí es un mal comienzo para el equipo español, porque tenía que ser hombre importantísimo en esta carrera.
Pues sí, es una baja muy sensible para el Movistar, pero yo veo a Enric Mas tan ensalzado aquí en la Vuelta a España, tan feliz, tan a gusto, fácil, que al final yo creo que va a ser lo que él pueda hacer, agarrado al Jumbo Visma, sí, y a lo que pueda hacer el Soudal Quick Step. Bueno, yo creo que al final todo el mundo va a tener que acabar agarrándose al Jumbo Visma, es que no va a quedar otra.
Sí, sí. O sea, Yo creo que el idilio que tiene Enric con esta carrera es una cosa impresionante, ¿eh? Le hemos visto llegar con muchas dudas muchas veces, el año pasado con dudas psicológicas, este año con dudas físicas por la caída del Tour, y es empezar esta carrera y vemos su mejor versión. El año pasado poniendo en jaque a Roglic al principio, a Evenepoel al final, y es lo que tú dices, ¿eh? Quizá es importante esa baja, pero seguro que se agarra y va a estar peleando por el podio segurísimo el ciclista mallorquín.
Bueno, pues estamos ya cerquita de las 6 de la tarde, de las 5 en Canarias. Quedan menos de 4 minutos para que termine esta retransmisión de la Vuelta en COPE y está reunido el comité de competición de las camisetas COPE Otto Bosley, edición limitada y especial, la Vuelta 2023. Otto Bosley, OTTOBOSLEY.com es la página web de esta empresa Made in Galicia, especializada en la alta personalización deportiva. A partir de 5 unidades, cualquier prenda que esté en su catálogo, las camisetas, las bermudas, la ropa off-road que tienen, es ropa chulísima y de máxima calidad, te la pueden personalizar con el diseño que tú quieras. Ellos te orientan, te dicen cosas por aquí y por allá, pero al final lo que va a salir de esa fábrica que tuve el gusto de conocer el pasado, bueno, hace 25 días o por ahí, después de la boda de Pereiro, pues salen auténticas maravillas, pero va a salir exactamente todo lo que tú quieras. Y en Eco, ¿qué tal?
Bien, me ha costado hoy, la verdad, me ha costado porque ha habido tres personas que han acertado los dos primeros.
Los tres primeros no, ¿no? O sea, Groves, Molano, Teuns, nadie.
No, nadie, solo los dos primeros.
Que son Groves y Molano.
Eso es, y el ganador ha sido Jorge Santos de Béjar.
De Béjar, Salamanca.
Eso es, de Béjar, sí.
Tierra ciclista.
Sí, la tierra del Lale
Blanco,
Cubino.
Roberto Heras. Lale.
Bueno, el caso es que se lleva Jorge Santos, pero en fotofinish, ¿no? Se puede decir.
Sí, sí, es que había dos que han estado en, pues nada, en 4 o 5 minutos y he tenido que andar ahí chequeando porque me salía a mí en Facebook más de una hora, pero finalmente he conseguido ver. Y Jorge Santos.
¿Y estás seguro que apostaron, está seguro que apostaron antes de los 10 meta, no?
Sí, sí, no, a las 4:30 han contestado los dos más o menos.
Bueno, que no se enfade nadie, que mañana hay otra oportunidad de ganar una camiseta COPE Otto Bosley. En las etapas reinas también habrá un maillot, pero eso ya lo iremos contando. Sí, sí, la sirena, que estamos terminando, Javi. La última imagen, Iglesias.
Nada, que vamos recogiendo. Suena Estopa de fondo aquí en Tarragona, la gente para casa. En las sombras está hasta bien, ¿eh?
Un abrazo, Quique. La última, ¿alguna cosa más, Alberto Arauz?
Nada, que hoy por fin hemos hablado de ciclismo. Lástima la caída de Guerreiro y compañía. Y mañana más vuelta, pasado mañana vuelve a la montaña.
Informaremos del estado del portugués cuando sea oficial lo que ya ha empezado a avanzar Quique Iglesias. Hasta luego, Alberto.
Un abrazo.
Hasta luego, Pasamontes.
Hasta luego, compañeros.
Capitán, ¿algo más?
La montaña Sepúlveda, los puntos Groves, el mejor joven EBN Puel, por equipos manda Jumbo Visma, la compatibilidad para Oca Mika. Nada más, buenas tardes, hasta mañana, chao.
Mira cómo rapilas Quique Iglesias, que apaga rápidamente el micrófono inalámbrico. En Tarragona, donde ganó Caden Groves, donde continúa como líder Renko Evenepoel, despedimos esta retransmisión. Mañana más, mismo sitio, misma hora, COPE más, COPE.es y aplicaciones desde... Ah, no, misma hora no, que empezamos media hora antes y en cadena, que hay baloncesto. Pues eso, a partir de las 3 nos escuchamos. Gracias por estar ahí, adiós.